Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos Jorge Ramos y su banda para todo el país. Regresamos a nuestro hábitat natural. Aquí está reducido, pero muy lindo espacio. Ayer la pasamos bárbaro en algo que no nos correspondía. Hoy todos los programas en inglés están originando desde el territorio en el que estábamos nosotros ayer. Pero bueno, ya estamos para hablar de todos los temas futbolísticos. Golpazo en el Barcelona, se complica lo de Rodrigo y habrían salido despavoridos a buscar un número 9. Estamos esperando un contacto con Moisés Llorens desde la ciudad de Londres, donde él está, para que nos confirme si va o no va Rodrigo y hacia dónde apunta Barcelona en caso de que se haya caído lo del jugador del Valencia. Fuerte golpe también en el América. Nico Castillo pasará mañana por el quirófano y no se sabe cuándo podría estar disponible para jugar al fútbol. Elías Hernández habló de este supuesto nuevo Cruz Azul y de la autoproclamación del Chicharito como leyenda. ¿Cómo está el tema Cavani y el Atlético de Madrid? Además, el momento del Real Madrid. Todo también desde Londres con Rodrigo Fáez, si es que solucionamos algunos inconvenientes técnicos. El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, se une a este servidor y señala al presidente del Real Madrid de algunos males en el fútbol de ese país. Mientras tanto, a Guardiola se le puso en contra una parte importante de la afición del Manchester City. ¿Será el principio del fin para Pep? Hércules Gómez está en Miami, anda en shorts y acá nos estamos muriendo de frío. Y nos va a contar novedades de la MLS y su relación con Kobe Bryant. Por supuesto, Elmer Polanco y toda la trastienda, porque hay realmente movimientos telúricos en el tema transferencias, y también el señor Diego Cora, que está aquí en la mesa con su Cora News. Pereira, hablando de movimientos telúricos, ¿lo sintió?
Sí, lo sentí.
¿Lo sentí? ¿Le gustó?
No me generó mucha reacción.
¿Ah, no?
No, quizás pues ya estoy acostumbrado.
Puede ser.
Lugares que he ido, lo sentí en Costa Rica una vez, en México. Bueno. Lo que sí me tiene medio caliente es lo de la FIFA. La FIFA tiene caliente.
La FIFA? A mí siempre me tiene caliente.
No, la FIFA es impresentable.
¿Por qué?
Lo que hizo.
¿Qué hizo?
¿A quién le dio una posición, un puesto en el organismo?
Ah, sí, ya caliente, sí. Muy bien, o sea, por la FIFA.
¿Cómo muy bien,
muy
por,
bien
la FIFA?
Por la FIFA? Muy bien
por la FIFA.
Un hombre respetado más allá de las ideas políticas. Un hombre respetado, un hombre sincero.
Utilizó el fútbol.
Por lo menos yo, un hombre ganador cuando estuvo en el fútbol. Se ganó todo. Arrasó su equipo cuando él estuvo en el fútbol. Y hoy está como un ejecutivo de FIFA en un departamento para ayudar a las clases pobres del mundo.
Pero no lo pudo hacer en su país y lo va a hacer para la FIFA.
No sabe de qué se trata.
Bueno, no sé, pero en su país tenía otras obligaciones. Son situaciones diferentes, ¿eh? El señor Mauricio Macri. El expresidente de la República Argentina.
¿Va a currar con la FIFA ahora?
No, currar. ¿Usted le parece que Mauricio Macri, multimillonario, necesita ir a currar con la FIFA?
No, me contaron que va a trabajar en Argentina ahora como presidente. Utilizó el fútbol para llegar a la presidencia argentina.
¿Y qué tiene que ver esto?
Sí, ahora como no ganó las elecciones, vuelve al fútbol ahora. Y todos los que estuvieron trabajando en el fútbol, que trabajan cada día, que se esfuerzan por el fútbol.
Pero si usted lo critica, el Chiqui Tapia era el otro que podía haber
ido. ¿Por qué tiene que ser argentino?
Pero usted todos los días lo critica.
¿Por qué no puede? No es venezolano, colombiano, peruano, boliviano, hondureño. Costarricense.
Eso sí,
queda, o de Albania, yo sé, cualquier
si
lado. ¿Por qué tiene que ser de Argentina?
Si queda alguno,
en Argentina no hay dirigentes, no hay dirigentes que hoy
Donofrio,
haya.
Donofrio.
No, Donofrio se preocupa de River, no tiene ese Donofrio. Yo no tengo, hay una cosa que quiero que le quede bien adentro, en su cabecita. Yo no comento con la camiseta. Me tengo que poner la camiseta para hacer un comentario.
No.
¿Usted entendió eso?
Es igual que este que tengo acá, que dice que tampoco.
Este sí.
Bueno, perdón, el único.
Perdón, señor José. Perdón. Vamos a empezar, Luis.
Gracias, señor Jorge Ramos.
Vamos a empezar.
El único que ha venido a esta mesa de trabajo diciendo hoy voy a hablar como hincha, hoy voy a hablar como aficionado. Es el señor Hernán Pereira. Esas palabras nunca las van a escuchar de mi boca, porque yo sí soy un periodista objetivo que está del lado de la verdad, no del lado de determinado equipo, no del lado de determinada bandera, de determinada nacionalidad o de una determinada confederación, como suele pasar en esta mesa. Está grabado. El señor Hernán Pereira,
sí,
un día después, sí, perdón, sí, dos días después de la derrota de River contra Flamengo, dijo: yo aquí vengo a hablar como hincha, lo cual, sí, yo dije un día más en la oficina. Pero bueno.
No. Vamos, bueno, a aclarar los tantos.
No quiero hablar de ese tema.
La única vez que hablo como hincha, lo digo. Usted habla siempre como hincha. Pasa que usted no lo admite, sí.
Usted lo admitió una sola vez, que es distinto.
Que
es distinto.
Claro, porque yo soy...
¿Le puedo hacer una pregunta al señor del Valle?
Porque yo soy el hombre más objetivo que hay en el programa.
¿Le puedo hacer una pregunta al señor del Valle?
Sí.
¿A qué hora es el servicio de la misa?
El servicio de la misa es hoy a las 8 de la noche. Los espero a todos. Hoy por eso vengo con un tono conciliador. Hoy no quiero desafiar a ninguno de mis compañeros. Hoy vengo como un pastor. Por eso el rebaño sagrado que juega esta noche, hoy tienen que evitar el primer fracaso de la temporada.
¿Qué a usted le gustaría?
A mí me da igual.
No, si usted es del América...
Pero ya le dije, yo rezo para que me vaya bien a mí, yo no rezo para que le vaya mal a los demás.
Les encanta traer a este programa la palabra fracaso. Ponerla ahí sobre la mesa, fracaso.
Yo creo que es una cuestión de CONCACAF, el tema de estar hablando de fracaso. Los países de CONCACAF inmediatamente sacan la palabra
de Sudamérica también.
Yo no escucho en mi país fracaso y que hagan todo un drama alrededor de la terminología fracaso. Porque se hace drama alrededor de fracaso. Lo primero que se dice, no se analiza. Fracaso es lo primero. Después, si hay tiempo, analizamos. Lo que primero que tenemos que decir, tal equipo, tal técnico fue un fracaso.
Tal jugador, por ejemplo.
Tal jugador fue un fracaso.
A ver, yo le digo, ¿Nico Castillo fue un fracaso para la América?
No, está siendo una desilusión, no un fracaso. Son cosas diferentes. Está siendo una desilusión. El hombre vive lesionado. Se volvió a lesionar... Y mañana va a pasar por una operación quirúrgica, que no se sabe para cuándo. No sé si ustedes tienen ahí...
Es el tendón del femoral.
El tendón del recto femoral.
Sufrió una ruptura del tendón recto femoral, la cual requiere intervención quirúrgica, que se realizará este miércoles 29 de enero. Esto es lo que informa América.
El tiempo de recuperación todavía no se ha establecido.
¿Y sabe qué es, qué es lo que están reportando muchos periodistas? Que la lesión tiene que ver con exceso de trabajo. Todo lo contrario de lo que nosotros pensábamos.
Mire.
O sea, parece que estaba tan desesperado por volver, por recuperarse de su lesión, que no le dio tiempo de descanso necesario al cuerpo. Como se lo recomendaron los médicos del América, y se terminó lesionando.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
A mí me pasa a veces, exceso de trabajo.
Exceso de trabajo, déjese de
lo que sí, en el tema Nico Castillo... Espero que usted, señor Ramos, se disculpe frente a la cámara y diga, ayer dije una pavada, me equivoqué, estuve fuera de lugar y bueno, ofrezco disculpas al señor Nico Castillo. Tendrá que decirlo.
¿Por qué? ¿Qué
no, vino acá en el día de ayer a decir, se fue a Cancún con su familia.
No pregunté yo no, pregunté. Yo dije, no. Nico, pero se fue a Cancún.
Yo no vi mientras, el signo de interrogación.
Mientras el América estaba en Tijuana, Nico Castillo con su hijo y una dama, no sé si es su novia, su esposa, no sé qué... Se fueron a Cancún. Entonces, yo digo, si está lesionado, ¿era para irse a Cancún o para haberse quedado en reposo?
Ahora fue una pregunta.
No, pero yo sí le quiero ofrecer disculpas a Nico Castillo.
Ahora fue una pregunta.
Disculpas a Nico Castillo, porque de acuerdo a los reportes de nuestros colegas, Hernán, que cubren a la América, y colegas de otras empresas que también cubren a la América, todos reportaron... que él dijo, tengo un dolor en la cadera, después de que se dio cuenta que no iba a ser parte del equipo titular para enfrentar a Tijuana.
Él sí, ofrezco disculpas por eso.
Yo sí puse en tela de juicio el compromiso de Nico Castillo, porque, a ver, bajarse del equipo...
Mal informa.
Me tengo que ir a la pausa.
Por cierto, 27 partidos, 9 goles ha anotado Nico Castillo nada más. Con
un gol cada 1.629 minutos.
Y pagaron como 10 millones.
Un gol cada 3 partidos. 7 millones y medio de euros.
Qué barro.
Un gol cada 3 partidos.
9 millones de dólares. Nos tenemos que ir a la pausa, porque se viene Moisés Llorens. Está en Londres, pero la noticia se origina en Barcelona.
Un gol
se habría caído la negociación para la adquisición de Rodrigo. Por lo tanto, no hay todavía quien pueda sustituir a Suárez. Bueno, no existe otro. No hay quien pueda, pero bueno. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Nos vamos hasta Londres, porque allí está nuestro compañero Moisés Llorens. Pero a pesar de estar en Londres, está en contacto directo con el Barcelona, porque hoy se suponía se cerraba el acuerdo entre el Barça y el Valencia por un préstamo del delantero Rodrigo Moreno. Rodrigo se le conoce en el mundillo del fútbol. Pero por lo que vimos que publicó ya en nuestras páginas digitales Moisés Llorens, parece que la cosa se ha complicado. Moy, el saludo para ti con algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, a ver si te escuchamos. ¿Cómo te va? Y qué, vamos directamente al punto. ¿Qué es lo que está pasando en el tema un centro delantero para suplir a Luis Suárez?
Buenas noches desde Londres. Buenas tardes a todos ahí en Miami, a toda la audiencia. No. A las 7:45 de la tarde, ESPN recibió una información por parte del Barcelona en la cual le anunciaba que se caía la operación de Rodrigo, que el Barça no aceptaba la negociación con el Valencia, no iba a permitir que el Valencia se saliese con la suya en términos económicos. Por lo tanto, el Barça se plantó, pese a que Luis Méndez estuvo en las oficinas del Barça, se plantó el equipo, el club azulgrana, se plantó José María Bartomeu, dio las gracias a todo el mundo, a Méndez, a los representantes del Valencia, y ahí se cierra la posibilidad para que Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, el atacante del Valencia, pase a formar nómina de los atacantes del Barça de aquí a los próximos años.
A ver, voy a pedir a la gente, estamos teniendo, tal vez nuestros televidentes no se dan cuenta, pero nosotros tenemos problemas de audio. Aquellos que estén con los micrófonos abiertos alrededor de la voz de Moisés, por favor, que no hablen. Se cayó, podemos decir que se cayó lo de Rodrigo Moreno, no hay posibilidad de recuperar. Si esto es así, para evitar un poco el ida y vuelta, ¿hacia dónde pone sus miradas ahora el Barcelona para buscar un sustituto de Suárez? A tener en cuenta esto, Rodrigo, aunque lo iban a traer como sustituto de Suárez, en lo personal, yo no lo veía como un 9 similar a Suárez. Rodrigo es más jugón que Suárez, juega mucho por afuera, llega muchas veces vacío, pero no es una referencia de área como casi siempre lo es Luis Suárez, ¿no?
No, a ver, el tema es que se ha caído. Esto es fútbol y estamos a 4 días de que se cierre el mercado, y evidentemente con George Mendes por medio vamos a dejar un 1% de posibilidades para no cerrar del todo la puerta. Pero a ESPN desde el Barça le han confirmado y le han reconfirmado dos fuentes diferentes y dos fuentes que han estado metidas en la negociación que el jugador no iba a venir. Por lo tanto, ahí se cierra una carpeta. El Barça, en ese sentido, está buscando un atacante. Ya lo dijimos ayer, que no se buscaba un 9, sino que se busca un atacante. Si es 9, es 9. Y si es un jugador como Rodrigo Moreno, lo utilizarían para que luego Griezmann pudiese actuar de 9. De esta manera, al Barça se le acaba el tiempo. Es verdad que quedan 4 días para que concluya el mercado. Ha sonado el nombre de Tadic, el futbolista bosnio del Ajax, pero desde el Barça también han comentado a ESPN que es un jugador que gusta, que es un jugador interesante, pero que no acaban de verlo como una opción viable. Veremos qué es lo que sucede. Erika Vidal y Ramón Planes van a tener mucho trabajo en las próximas 96 horas para tratar de traer un delantero que evidentemente nunca va a ser de la talla de Luis Suárez.
Claro, bueno, creo que esto es suficiente. Tenemos muchísimo inconveniente, Moy, para escucharlo. No sé si quiere agregar algo más a lo que nos dijo, pero aquí está lo medular del tema. Rodrigo Moreno prácticamente está frustrada la llegada del delantero del Valencia, brasileño naturalizado español, y ahora Tadic podría ser una opción, pero seguramente están paneando el mercado, buscando todas las opciones que puedan haber. Reitero algo que le dije ayer, porque usted ayer se despidió diciendo que a lo mejor hoy había una novedad, y en ese momento estábamos hablando de Cavani. ¿Cavani no es una opción para Barcelona?
tú piensa con qué club habría de negociar el Barça por el tema Cavani, por el Paris Saint-Germain. ¿Y cuál es el cariño que le tiene el Paris Saint-Germain al Barça? Ninguno. Por lo tanto, además, Cavani es un jugador ya muy hecho, muy maduro, que el Barça, bueno, pues valoraría o podría valorar por calidad. Pero el Barça está buscando otro.
Y por un precio accesible también, ¿no?
Bueno, un precio accesible. Y luego ya os contará Rodrigo Páez. Pero en principio, entre 15 millones más 3 en variables es lo que va a ofrecer el Atlético de Madrid a Edinson Cavani, noticia que hemos publicado con Julian Laurens, nuestro compañero de ESPN en Francia y en Inglaterra. Esa es la movida, es decir, que es un jugador que sí que tiene mucho mercado, pero que creo que en el Barça no acaban de verlo. Ahora, a la desesperada todo es posible.
Quedamos con la luz encendida y la puerta semiabierta. Si hay algo, usted se mete. ¿Estamos?
Rápido.
Gracias, Moisés Llorens. Bueno, estamos teniendo inconvenientes técnicos. De repente, reitero, los televidentes...
A mí me gustó esta intervención de Moisés porque no lo escuché. O sea, no escuché nada. Perfecto.
¿Por qué? Pega, sí. Bueno, qué bárbaro. Ahora, qué mal está haciendo las cosas Barcelona, ¿eh? No puede ni cerrar un fichaje.
El tema es que no hay plata.
No hay plata. Entonces, y han hecho todo mal.
Exacto, pero independientemente que han hecho las cosas mal, para la llegada de Rodrigo, no tenían dinero. Entonces le ofrecieron préstamo, jugadores, pagar en cómodas cuotas. Valencia dijo no.
¿Y para qué perdés tiempo negociando si no tenés dinero con un jugador de 50 millones de euros?
Siempre existe la posibilidad de quizás jugadores. Se adaptaban a la economía de Barcelona. Pero cuando vieron que había tanta miseria, dijeron no, de esa manera, ninguna.
Si no hay dinero, hay que ser estratégico. Y Jorge decía algo muy importante. Rodrigo no tiene las características de Luis Suárez.
No,
y el plan claro. B, Tadic tampoco. Tadic tampoco es un finalizador.
Es un media punta.
Un media punta, es más, hasta podría jugar como 10.
Ayer decía Moisés Llorens que la idea con la llegada de Rodrigo era para que Griezmann juegue de 9. Ahora, Griezmann igual puede jugar de 9.
Claro.
Si que no es un 9-9 de las características de Suárez, lo sabemos. Y tiene a Dembélé.
Claro, para eso recuperá a Dembélé, pones a Dembélé y listo.
A Messi, por supuesto. Tiene otros jugadores por fuera.
Y otra cosa que no entiendo es, tiene a Carles Pérez. Y lamentablemente yo no pude. Yo vi a un chico, Abel Ruiz,
sí.
Que me acuerdo que en una de las giras que hizo Barcelona por acá, es un 9 corpulento, grandote, que tiene mucho más características de Suárez. Pero ese es el problema, estos equipos no le dan oportunidad.
Estaba en un conflicto con Barcelona.
Y ahora tienen una crisis de esta y el muchacho no está listo.
Estaba en un conflicto con Barcelona ese chico porque se quería ir porque no tenía posibilidades.
Del
Barcelona B.
Tiene buenas condiciones, tiene buenas condiciones. Vamos a la pausa.
Me permite un comentario breve. Sí. Muchas veces criticamos a los agentes. Yo, la verdad, elogio el trabajo de los agentes. Yo quisiera tener un representante como Jorge Méndez. El tipo es sumamente hábil. El Barcelona quería a Rodrigo. Estuvo muy cerca de venderle a Rodrigo y a Bruno Fernández. O sea, 2-1. Un jugador que el Barça no quería, lo quería meter en la negociación. Ahora se dice que el Manchester United va a contratar a Fernández, jugador del Sporting de Lisboa. Cerca de 47 millones de libras esterlinas va a pagar el Manchester United por un futbolista que, la verdad, rinde, pero que todavía no es un crack.
Otro equipo que compra muy mal, Manchester United.
Sí. Ya metiendo. Muy mal.
Va a recuperar a Alexis Sánchez, ya lo dijo Solskjaer.
Sí, que recuperar ese...
Le va a dar otra oportunidad al chileno.
El hecho de que los jugadores, que de repente no tienen mucho cartel, ya se mencionen y se los relacionen con el Barcelona, ya los colocan en una vidriera.
Bueno, vamos a la pausa. Volvemos en un ratito, volvemos a Londres. Esperemos más solucionado el tema técnico con Rodri Fáez para que nos hable en qué está la situación Cavani Atlético de Madrid y también vamos a hacer un repaso de lo que pasa en Real Madrid, siempre y cuando lo podamos hacer. Vamos a la pausa, volvemos.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda a las afueras del Staples Center, donde la afición sigue llegando, sigue trayendo objetos y rindiendo ese tributo, un homenaje a Kobe Bryant, a Gigi y esas sensaciones todavía de duelo en la ciudad. Escuchaba un programa de radio que no tiene nada que ver con deportes en mi trayecto hacia acá esta mañana y también hablaban de Kobe, porque ese es el impacto que tenía Kobe Bryant para esta ciudad.
Sí, Kate, y a fin de cuentas, la gente no simple y sencillamente está dolida por el fallecimiento de Kobe Bryant, el basquetbolista, la figura, el ícono del baloncesto y del deporte mundial. Están en duelo porque era padre, deja a una esposa, deja a tres hijas que no van a tener el privilegio de contar con un padre entregado a ellas como Gigi, como Natalia, pudieron vivir. Imagínate la bebé Capri que no va a tener recuerdo de lo que fue su padre. Creo que eso es lo que más hondo está calando en esta ciudad de Los Ángeles y por eso todo el mundo quiere participar de cierta forma en homenajear a Kobe. Y precisamente la gerencia del Staples Center tiene pactado para el día 11 de febrero como la posible fecha de poder homenajear a Kobe Bryant como mereció. Aquí mismo fue también el servicio fúnebre de Nipsey Hussle no hace mucho tiempo y podría ser también aquí en el Staples Center entonces un homenaje a Kobe Bryant en un par de semanas.
Todavía se están llevando a cabo las investigaciones, es un tema complicado, de allí que se esté postergando la fecha y bien decías, Bernie, esa posibilidad o tentativa de que fuera el 11 de febrero ya el servicio fúnebre aquí mismo. En el tema deportivo, bueno, los Ángeles Lakers han comunicado que el día de mañana van a estar permitiendo el acceso a los medios de comunicación a su entrenamiento en el segundo California. Veía imágenes de cómo también han rendido homenaje y tributo allí a las afueras de donde entrena el equipo y todavía en el calendario programado para este viernes, el juego de los Lakers recibiendo a Portland, que por cierto los boletos en reventa para el juego de este viernes arrancan en los $1,000.
Recuerdo lo que fue la noche en la que Kobe Bryant anunció su retiro, recuerdo también la noche en la cual entonces 60 puntos en su último partido en esta duela del Staples Center y la gente quiere tener ese recuerdo de Kobe Bryant, quiere brindarle ese cariño porque vemos aquí las mantas, las veladoras con la Virgen de Guadalupe y esa conexión tan especial que tenía Kobe Bryant con la comunidad latina. No hay que olvidar, estaba casado con Vanessa, una mexicoamericana, y él se sentía identificado con esa ética de trabajo del inmigrante que viene a este país a luchar. Y así jugaba Kobe Bryant en la duela también, dándolo todo siempre.
Me quedo con la frase de uno de los aficionados que dijo, lo sentíamos nosotros a un Kobe latino. Kobe era latino. Vamos a hacer una pausa en Jorge Ramos y su banda y seguimos con más al regresar.
Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Reiteramos lo que nos decía recién Moisés Llorens para aquellos que puedan haber llegado a nuestra sintonía. Se rompieron las negociaciones entre Barcelona y Real Madrid por Rodrigo. Y Valencia por Rodrigo. Ahora apuntan al mediocampista ofensivo, así lo llamaría yo, del Ajax de Holanda, Tadic. Pero la verdad que cuesta entender. A la misma vez se comunica que el chico Abel Ruiz, del cual yo recién hacía referencia, ha sido negociado el Sporting Braga por 10 millones de euros en la compra más alta en la historia de este equipo, el lusitano de este equipo portugués. Quiere decir que más de uno vemos en Abel Ruiz a un muy buen prospecto de centro delantero. Y este es un tema, ¿no? Estos equipos como Barcelona, como Real Madrid, siempre los tenemos que llevar juntos, Barcelona, Real... Porque, por ejemplo, yo no pondría a Manchester United. Manchester United en su momento tuvo que darle rodaje a Rashford y empezó a darle rodaje a Rashford.
Sí, sí.
No pondría... En la Premier le dan más posibilidades a los jóvenes que estos dos equipos españoles.
Aquel volante, un volante mixto que había colocado, creo, Mourinho.
McTominay. Exacto. También. Entonces, pero Real Madrid, Barcelona...
Andreas Pereira, varios jugadores le ha venido dado rodaje a Manchester United.
Ahora Barcelona tiene a este chico, nunca le dio oportunidad y anda despavorido gastando plata por ahí para buscar un sustituto de Suárez, que lo tenía que haber buscado antes de que se lesionara, porque Suárez ya entra en una etapa de declive futbolístico, acaba de cumplir hace dos días 33 años. Entonces, esa es la lógica. Después si rinde, bárbaro. Pero la lógica es que empieza a tener un declive futbolístico.
A Barcelona lo desgastó económicamente y hasta moralmente, o la energía, el hecho de planificar dos temas. Uno, el regreso de Neymar, que no pudieron. Y otro, la llegada de Griezmann.
La operación, o sea, Griezmann le costó
carísimo. Claro, por eso apostaron mucha plata. Sí. A Griezmann,
y después gastar demasiada energía en el tema Neymar, que sí, que no, demasiado diálogo, y no terminan de hacer bien las cosas.
Y mire, mire, y
previo a Griezmann, contrataron a Coutinho, también, que fue una transacción superando los 100 millones de euros. Exacto. Y no rindió, hoy lo tienen prestado.
Un verdadero proyecto, tiran balazos al aire a ver si le pega. Mire lo del Real Madrid. El Real Madrid trajo a Stojovic y tiene a Mariano. Mariano es un señor centro delantero, pero es dominicano, de las fuerzas básicas o de la cantera, como dicen en España, entonces no es atractivo para el aficionado y fundamentalmente para el clientismo, no es atractivo. Es mejor comprar a Jovic. Por Dios, Jovic como centro delantero a Mariano no le ata ni los zapatos.
Ahora, hay un, hay un tema en Barcelona, ¿no? El problema de Barcelona pasa por no tener un 9 que haga goles o por no tener un socio para Messi.
Bueno,
es lo que tenés que buscar.
Suárez porque, es el
porque
socio
porque Tadic, porque Moreno, todos podían ser socios para Messi más que centrodelanteros también.
Claro, yo no los veo como centrodelanteros, ¿no?
O sea, ¿qué es lo que tenés que buscar? Y creo que lo que hoy le está faltando más a este equipo es un socio para Messi.
Bueno. Lo que le falta es una idea de equipo. Idea de equipo. Y un Quique Setién que pueda hacer un trabajo de estar 15 días con los jugadores, algo que no va a existir, por lo menos en este momento, poder trabajar, darle el rodaje para poder implementar su idea. Eso es lo que le falta.
Bueno, otro tema. Alanis, ya lo confirmó hoy temprano a nuestros
Matías Almeida,
De los capitanes, Matías Almeida. Alanis
de fútbol picante, fútbol picante.
Ah, fue de fútbol picante. Sí. Alanis va a jugar en San José Orcuey, que era algo ya que se conocía claramente. El quinto zaguero en Chivas. Y entonces,
el quinto zaguero de Chivas, titular de la MLS. ¿Vos es titular en la MLS?
No sé si usted lo está asumiendo, pero definitivamente lo trae para tenerlo en cuenta.
Por eso.
Porque ¿cuántas veces Chivas, no ha pasado que titular. Un técnico no le ve condiciones a un jugador y después ese jugador va a otro lado? ¿Usted se acuerda de Hércules Gómez?
Sí,
centro un delantero, medio, el compañero
medio nuestro. Troncón, medio bastante malo.
Pero había equipos donde no le daban tanta posibilidad y otros técnicos, el Chelis, un gran técnico, basaba en él todas las posibilidades de aquel equipo
no
de Puebla. Jugadores.
Le digo más, salió goleador. No sé cómo salió goleador. Bueno, habrá pateado todos los penales.
Fue co-goleador, empatando con Chicharito Hernández, que en ese momento fue el goleador de Chivas. O sea,
¿Quién tiró más penales?
Exacto.
No sé, tendría que buscar el dato, pero Hércules Gómez en ese equipo no pateaba penales.
Por eso no pateaba penales.
De Alanis, lo que yo le veo positivo es que llega a pedido del entrenador, a pedido de Matías Almeida, lo conoce, tiene la confianza total del técnico argentino. Matías Almeida hizo una gran temporada con los Terremotos de San José. Previo a su llegada, San José había ganado nada más 4 partidos en una temporada, 4 partidos. La primera temporada con Matías Almeida estuvieron muy cerca de meterse a playoffs. No les alcanzó, pero sumaron 13 victorias. Fue un muy buen año.
Arrancó muy mal y después engranó el equipo.
Exacto. Ahora, trayendo a futbolistas a pedido del técnico, yo creo que San José va a mejorar porque llegó Fierro también, que Matías Almeida lo conoce también muy bien por su
Ahora, una cosa de Alanis. Algo que se caracterizó de Alanis en los últimos tiempos es que estaba lento como zaguero central.
Sí.
Entonces, va a necesitar mucho de su experiencia para combatir la velocidad que tienen algunos jugadores de MLS, porque la MLS es física.
Sí.
Y hay jugadores que son muy rápidos. Entonces vamos a ver cómo su experiencia la puede utilizar para defender bien, pero él estaba lento.
¿Jugará en línea de tres? Yo no lo vi. Bueno,
No.
Por eso, para que quede sobrando, no sé, aunque si es lento, se precisa alguien rápido.
Quizás lo pueda recuperar Matías Almeida.
De repente lo pueda.
Una buena pretemporada.
Pero no anduvo, en España no anduvo, entonces ya...
Y últimamente ha jugado muy poco. Los últimos años ha jugado muy poco. Sí,
pero bueno, ojalá que Matías lo pueda recuperar, ¿no?
Igual con el nivel de algunos centrales en la MLS.
Que Hércules Gómez está acá, me están diciendo. Y que ya viene para acá.
Oh, mira qué bien.
Y que ya viene para acá.
Está ofendido por lo que dijimos, ¿no?
Y a ver si alguien de ustedes que si habrá alguien de ustedes se anima a decírselo en la cara lo que dijeron.
Sí, se lo decimos.
Es lo que me están diciendo ahora, ¿eh?
Sí, ¿está bien? Sí, sí.
Mándelo a Hércules, mándelo. Vamos a la pausa y ya se viene Hércules.
¿Será
Gómez.
Que se anima a sentarse acá?
¿Eh?
¿Será que se anima a sentarse acá?
¿Cómo no sé?
Por fin alguien que me puede devolver una pared. Qué bueno que viene Hércules.
Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, ocurrió algo recién acá en la pausa comercial. Pereira pensó que era chiste que Hércules Gómez estaba acá. Cuando lo vio parado allí, se puso pálido. Pálido.
¿Por?
Por las cosas que había dicho hace un momento, y él no creyó que tú estabas acá. Se puso pálido. Ahora, tiene la posibilidad de decirle todo lo que...
Se puse pálido porque lo vi con esos lentes, exactamente, diciendo, ¿qué hace con
el lente? Perdón, estamos en la playa y ustedes aquí de traje. Miren la belleza que tienen aquí atrás y ustedes vienen de traje. El calorcito que hay y ustedes vienen de traje.
Y somos medio antiguos.
¿Medio? Aquí, José, bajando en el promedio de edad, tú y yo.
Exacto.
Sí.
Hércules, cuando fuiste goleador, ¿pateaste todos los penales?
No.
¿Cuántos pateaste? ¿Unos cuantos?
No. ¿Con Puebla?
Sí, no me acuerdo.
Ni un penal.
Ajá. Ni un penal. Y Chicharito debe haber pateado alguno.
Creo que tampoco.
¿Ah, no?
Tampoco. Creo que Johan Fano, que también compartió el campeonato de goleo, sí tuvo un par de penales, pero Chicharito no. Chicharito, incluso Javier Hernández, queda campeón de goleo con su servidor. Faltando 4 partidos, se fue con la selección para concentrar ya para el Mundial. Entonces, no jugó todos los partidos.
¿Y tú sí jugaste todos los partidos?
Claro. No, yo jugué 700 minutos y inicié 5 partidos. Entonces, igual le gano en el promedio, pero
claro.
Pero para destacarlo.
O sea, el Chelín nada más lo puso de titular en 5 partidos.
Sí.
O sea, Chicharito, 5 partidos y terminaste como goleador.
Qué grande.
¿Cuántos goles? ¿4?
No, 10. ¿Cómo va a terminar con 4 goles? Sí, no, si no es Uruguay.
Ah, bueno, ya empezamos yo defendiéndolo y el hombre empieza.
No, cuando me defendas así.
No, pero fue él el que dijo 4.
¿No es uruguayo?
Quisiera, pero tuvo la mala suerte de nacer del otro lado del río.
Por suerte no. De este lado.
Sí. Estados Unidos.
De este lado. Lado de Argentina. Del río para acá.
¿Qué te trae por acá?
Vengo a hacer cobertura del Super Bowl. Que lo tanto que te gusta la NFL, el fútbol americano. Aquí estamos. Tenemos un set aquí en la playa a 100 metros de ustedes.
Nosotros no tenemos.
Que nos dé por su análisis del partido.
¿De qué?
De Kansas City con los 49ers de San Francisco.
¿A quién le importa?
A la gente le importa.
Millones de televidentes.
A mí me importa saber. Primero,
la gente lamentablemente es cruel, ¿eh? Se entretiene con la desgracia de otro, primero, del ser humano, ¿eh? Los pobres que después a los 45 años no van a poder caminar.
Le dices al televidente que aguanta 3 horas de verte en televisión.
Exactamente. disfrutando cómo destrozan. Cuando ven el Super Tackle Ball ese...
El Taco Ball.
Sí, Taco Ball es porque sí, dice que comen taco. y después esos pobres individuos cuando llegan a los 45, 50 años, le duelen hasta los dientes. No pueden vivir.
Yo tengo 37 años y por el fútbol me duele todo.
Bueno, está bien, pero mira qué bien que andas. No pasa lo mismo con los que juegan al Tackle Ball, ¿eh?
Bueno, muchos deportes. Sí. Pero estoy para hablar de lo que ustedes...
Bueno, me gustaría que un comentario. No. Un comentario del partido fulamericano. Porque quiero saber si el tipo sabe el fulamericano.
Tranquilo. Hablen ustedes.
¿Qué es el favorito?
Hablen ustedes.
El favorito para mi gusto es San Francisco por la buena defensiva, pero presiento de que Kansas City con Patrick Mahomes y todas las armas que tiene ese grupo, y Andy Reid, que le falta ganar el juego importante, para mi gusto, si yo iba a apostar, si yo soy de Las Vegas, ojo, pero no soy para apostar en NFL, apuesto con Kansas.
Con Kansas, tuve mejor a Kansas.
Sí.
Sí, Hércules, me parece que escuchó el segmento que ya está disponible en ESPN Digital, Datos No Opiniones, el que hicimos con Pilar Pérez, porque prácticamente Hércules dijo todo lo que yo mencioné en ese segmento.
Usted sabe algo también.
Por supuesto.
Fútbol americano.
Por supuesto.
Ahora haces fútbol americano.
Sí, claro, quiere preguntarme algo.
¿Va a ser un partido con muchos puntos, crees?
Sí, por supuesto.
¿Va a ser un partido con
muchos
puntos?
¿El corredor de Kansas City, cómo se llama?
¿El corredor de Kansas City? No. Las armas fuertes de Kansas City, Hércules Gómez, es el juego de Patrick Mahomes, que tiene la doble amenaza, puede ganar el partido con su brazo o con las piernas.
¿Y el corredor?
Los receptores, Tyreek Hill, que es una amenaza, y tienen al mejor ala cerrada en la NFL, que es Kelce, ¿o no?
Travis Kelce.
Perfecto.
¿Y el corredor?
No importa el corredor, ya le dije.
Bueno,
el corredor es de San Francisco, que ese es el juego importante.
Somos gente de fútbol, seguimos por arriba del fútbol americano, uno más, uno menos. Pero me gusta escuchar a los expertos. ¿Hércules es un experto?
Le echo ganas, como en toda la vida.
¿Un partido con muchos puntos será?
Híjole, yo creo que por Patrick Mahomes y lo que muy bien ha dicho José del Valle, va a ser. Pero San Francisco quiere ganar. No tiene que ser, no puede ser, porque si la oportunidad de crecer a Patrick Mahomes, Olvídate.
Jorge, ¿está, puede ir por un café ya que está ahí? Tráiganos un café, sí, por favor. Sí, la pregunta más importante para Hércules Gómez en este Super Bowl se la vamos a hacer ahora, en este momento, aquí en Jorge Ramos y su banda. Hércules, voy a mostrar algo en pantalla y usted me dice qué número es.
¿Qué número es?
Sí, ¿qué número es?
54.
No. Déselo, por favor, para que lo vea de cerca. ¿Qué número es, por favor? ¿Qué número es? Ya dijo 54, se equivocó. Se equivocó con 54.
¿Qué es?
Lo que pasa, regréseme el papel, por favor.
Ya terminan con las pavadas.
Este es un problema que yo tengo con la NFL.
Ya terminamos, sí.
Utilizan los números romanos cuando la mayoría de la gente no sabe lo que son los números romanos. Hércules, L es 50, X es 10, X es 10, entonces ahí vamos 70. La B pequeña es 5, ajá, perdón, y cuando va un palito antes de la 5 le resta, es decir, 74.
74, muy bien.
Espérate, ¿pero es Super Bowl qué?
En honor a Jorge Ramos.
Jorge Ramos, la que tiene 74 años.
A ver, ¿podemos hablar de deporte?
No sabe nada, afroamericano. No sabe nada.
¿Podemos hablar de deporte?
No sabía que yo el número de Super Bowl que era.
No sabe de fútbol.
No la da de Jorge, perdóname.
No sabe de fútbol, no sabe de fútbol americano. Goleador fantasma. Estamos mal así. Estamos
vamos
mal.
A volver, vamos a dejarlo.
Con Puebla.
Eso debe de valer doble.
Es el único goleador que tiene Puebla en su historia, ¿no?
No, el segundo.
El segundo.
De una historia de 90 años.
Tiene su valor, tiene su valor.
No es un tema menor.
Exacto, no, ¿verdad?
A ver, hablando en serio, lo podemos tomar a la chacota. Sí. Pero no es un tema menor.
No, ¿verdad?
Eres el segundo goleador en la historia de Puebla. Un así equipo es. Con una tradición
pero,
grande.
Pero
también,
¿el segundo goleador histórico o el segundo futbolista que fue goleador? ¿Qué diferencia?
No. El segundo futbolista que fue goleador.
Exacto.
Porque en su historia tenemos que reconocer grandes como el Bola González,
claro,
uruguayo, gran jugador, gran ser humano. Que la verdad.
Con él.
Sí, la verdad, ese para mí es una leyenda de Puebla. Yo no soy una leyenda. Yo fui un afortunado tremendo.
¿Tú no
tremendo,
eres una leyenda?
¿Tú no eres leyenda?
De Puebla, no, para nada.
¿Y de qué?
No, yo de nada. Yo soy.
¿Chicharito de qué es leyenda?
No, Chicharito sí es leyenda.
¿Es leyenda?
Sí,
pero
sí,
Hércules,
el mexicano.
La falsa modestia no es buena. Usted
no,
tiene.
No.
Pero escúcheme.
Él es leyenda.
Yo no digo que sea leyenda, pero Hércules Gómez, usted fue goleador en Puebla, en Liga y en Copa.
Ajá.
Usted fue campeón en la MLS con distintos equipos.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Usted fue.
Tres.
A un mundial.
Sí.
Usted tiene una gran carrera.
Está bien, pero no soy legendario. Yo he dicho, la verdad, en el currículum se ve bien, porque dice, participé en Mundial, en Copa América, en Mundial de Clubes, campeonatos, finales, está bien, pero no se puede comparar para
Chicharito
nada.
Va a ganar más campeonatos que usted con la camiseta del Galaxy.
Pero eso no dice que no es leyenda.
No, importa, Zlatan, es una pregunta nada
Zlatan
más.
¿Es leyenda de MLS? No se sabe.
Estuviste cerca de ganarle al Loco Abreu en cantidad de equipos, ¿eh?
No. ¿Loco qué fue? No. ¿21 equipos? ¿22
no,
equipos?
No, anda como en 31.
Yo estaba como en 13.
No, en 16.
No.
¿Yo? A ver, ¿arrancaste en Alacranes de Durango?
No. Es tu problema, estás buscando Wikipedia. Es tu problema.
¿Dónde arrancaste? ¿San Diego Soccers?
No.
¿En Gauchos?
Yo arranqué en la segunda división en México, un equipo que se llama Águilas Blancas de Puebla, que jugaba ante Tecamachalco.
O sea, Wikipedia por
hace
cosa.
Mucho. Ese problema con. Hay un Wikipedia que dice que nací en Oxnard, que es gran ciudad y ciudad de donde yo crecí un poco, y mi familia, mi abuela ahí vivió y todo, pero no, yo nací en Los Ángeles. Wikipedia está todo mal, ahí es donde vamos mal.
Bueno, acá dice mal. Los Ángeles, acá. Bueno, a ver, MLS.
Sí, señor.
¿Cómo estás viendo esta previa de MLS? Las nuevas figuras que están llegando, algunas que se han ido. Por ejemplo, me acabo de enterar hoy en la mañana, Savarino,
el venezolano.
El venezolano
lo van a vender,
de
sí.
Salt Lake, se fue al Atlético Mineiro de Brasil.
Sí.
O sea, se lo lleva.
Eso es buena noticia para lo que es Major League Soccer.
Claro.
Si puede mostrar que puede vender y puede atraer jugadores, vender ese tipo de jugador al extranjero, y es una liga. En pleno crecimiento, si puede mostrar eso, va a ser una liga muy atractiva. Lo que viene siendo Tata Martino en su etapa aquí, por algo Miguel Almirón decidió jugar en Atlanta y en sus dos años la rompió.
Sí.
Y luego se fue a dónde? A la Premier League con Newcastle. Ezequiel Barco, un transfer récord en lo que es Major League Soccer, pagaron $17 millones por él. Un jugador de ese entonces, 17 años.
Pero le ha dado un rendimiento muy, muy.
Lo que puede dar. Sea mejor para que lo vendan a un club más grande, para que la gente, porque lo que no queremos es gente que piensa que Major League Soccer es una liga del retiro, porque ya no lo es.
Bueno, lo que pasa que en los medios de comunicación, con razón muchas veces, se aprovechan a vender eso. puntualiza.
Pero eso es ignorancia, porque no saben. Pues, lo fácil es, y lo digo con todo respeto, es como ves un jugador de raíces africanas y no haces la tarea, no lo ves, no lo estudias, espera. Ah, es fuerte, es rápido.
Se han venido cantidad
no,
a retirarse.
Por favor, eso es un análisis
se
muy,
han venido cantidad
muy
a retirarse.
Malo, pobrecito.
¿Vale? No, han venido muchos a retirarse.
Sí, pero también han venido a hacer su carrera.
Sí, sí, también. Bueno, eso empezó a cambiar los últimos años.
Espérese, señor. Sí, eso era antes lo que era la Liga, pero no es lo que es la Liga hoy en día.
Hace muy poco. Pirlo, ¿cuánto hace que llegó? No hace 10 años.
¿Pirlo hace cuánto?
Steven Gerrard no hace mucho tiempo. Lampard, o sea, llegaron muchos jugadores a retirarse.
¿Hace cuándo? Entonces, si vemos...
2-3 años
si
atrás.
No, para nada. Los últimos 2-3 años es la era de Atlanta United y el jugador bien, joven.
Sí, perfecto.
El jugador franquicia joven.
Sí, la nueva generación.
Y lo importante aquí, para mí no son los jugadores. Para mí son los directores técnicos, con tu amigo Diego Alonso. Ajá. Que es Matías...
Ha cambiado eso.
Claro, Matías Almeida.
No, es cierto, eso ha cambiado.
Martino, no, que tuvo la MLS,
la MLS, sí. La MLS ha cambiado, me he escuchado.
Giovanni Savarese.
Sí, que Giovanni, para mi gusto, debe estar en las pláticas. Ya sé que Venezuela ya está, bueno, ya lo firmaron, ya está cerrado, ¿no?
No, lo quiero de...
No, San Paolo, digo.
San Paolo y no.
Giovanni debe estar en la conversación.
Tendría que, pero no está. ¿Sí? Tendría que esté, pero no está. No, cambió algunas cosas la MLS positivas. Me ha escuchado muchos casos y me ha hecho caso. Ahora, una cosa que quiero... Que acá se ha hablado en este programa en muchas ocasiones y hemos discutido con Ramos en este tema. La salida de jugadores estadounidenses a Europa. Conozco muchos casos y hasta he hablado con padres de alguno. Y una vez una persona...
¿Me contaron un caso y viene a ser un...?
No, me dio cantidad de nombres. Sí, sí. Van a Europa porque se pagan su pasaje, van a un club a prueba, se llevan su maletita, tienen el soporte económico de gente que vive aquí y puede pagarle lo que genera los gastos de estar en un equipo a prueba y de repente terminan quedando. Muchos de los jugadores estadounidenses que hoy están en Europa... Y algunos en equipos de segunda o tercera categoría, no todos en primera categoría o en primera división. ¿Tú conoces casos de esos jugadores?
El problema es como, sin preguntas, si conozco casos de jugadores brasileños o un reportero en Brasil, que ¿cuántos de esos casos existen? Lo que pasa es que Estados Unidos hoy en día ha exportado más de 100 jugadores al extranjero, ¿me entiendes? Que nosotros como analistas no sabemos todos.
Puede que haya alguno así. Puede que haya alguno así. Pero si quedó es porque igual tiene condiciones.
Tonito,
si quedó,
tonito,
aunque tiene... se haya pagado, igual tiene condiciones.
Es que Hernán, pero el modelo de la federación.
Es que
no son
a eso
le
estamos confundiendo lo que es Estados Unidos, lo que es la federación y lo que es MLS. Porque hay clubes que no están afiliados con las academias de Major League Soccer, que compiten con ellos, que pueden exportar jugadores. Como Yedlin. Yedlin, antes de ir al equipo de Seattle Sounders, era un club. Jordan Morris también era un club. El caso de Clint Dempsey, antes de ir era de Furman en el colegio. Antes de eso jugaba con los Texans. Digo, hay ciertos casos que son distintos.
No son jugadores por la MLS.
Usted cuenta que pagan para ir como si esa fuera la norma. Y esa es la excepción. Esa es la excepción. Primero, a mí no me consta ni uno, pero no digo que no lo haya.
A mí sí.
No, a usted se lo contaron. Okay.
Me dieron nombres y todo.
Ok, perfecto. A mí no me gusta ni uno. Pero de repente, eso pasa en 3%, 4%.
No, bueno, tengo una pregunta más interesante para Hércules.
Para 50%,
más del 50%.
Hércules, una pregunta.
No diga disparate. Esta noche, cuando ponga la cabeza en la almohada, haga cargos de conciencia. No diga ese disparate.
Prepare y después hablamos. No, exactamente.
Bueno, tengo una pregunta para
Hércules. Tráigame las muestras.
Cuando trajo aquí los jugadores de Estados Unidos que estaban jugando en Europa, ¿se acuerda que trajo una lista?
¿De qué?
Los jugadores de Estados Unidos que juegan en Europa.
Exacto.
¿Trajo una lista?
Sí.
¿Usted o José del Valle?
Todos esos pagaron para ir allá.
No, la mayoría, o sea, un porcentaje alto de esos jugadores fueron a Europa.
¿Por qué no me lo trae en los próximos días quiénes fueron los que pagaron ese porcentaje alto para ir a Europa?
Okay. Ahora, ¿tú quejas con el jugador pagando o que alguien pagó para que ellos vayan? Porque eso de agentes que te pagan para que vayas a prueba o hagas cosas es normal.
Es normal también que los agentes paguen y los lleven.
Son inversiones.
Es lo que voy a la siguiente.
Están hablando y usted quería decir algo y no lo han dejado hablar.
No, una pregunta importante para Hércules Gómez.
Porque suya, la pregunta es importante.
No, porque es lo que la gente quiere saber. El único que tiene claro lo que la gente quiere saber es José del Valle. Hércules, usted jugó en la Liga MX y en la MLS. La MLS de a poco ha ido acortando las distancias. ¿Qué más tiene que hacer la MLS para finalmente ganar una CONCACAF Liga Campeones?
Más dinero para los jugadores. Entonces, siempre era que a 1 a 8 o 9 tal vez 10 de la mayoría de los equipos de Major League Soccer competían con lo que es los equipos mexicanos, pero después de ahí 10, 11, 12, 13, 14, 15, ese jugador ahí no lo traen, no había antes. Entonces, si de repente juegas contra esos equipos mexicanos y hay suspensión, mala forma, hay una enfermedad, no estudia, lo que sea, ahí es donde le cuesta. Entonces, más dinero.
¿Quedas un momentito más?
Sí, señor.
Tengo que hacer una pausa. Vamos a la pausa. Por cierto, Diego Reyes reaccionó a lo que dijo el Chicharito, que la MLS está para arriba. Al volver de la pausa. Hace un rato veía una nota de Diego Reyes. Hay muy poco análisis. Hay una rivalidad entre de México hacia Estados Unidos. Yo estoy seguro y tú lo puedes confirmar o
decir, ambos, ¿no? Ambos. Porque la verdad de este lado también.
¿Y acá también?
Yo sin duda.
No lo siento, pero a lo mejor lo hay.
No, sin duda.
O sea, recién Diego Reyes sobre la mejoría de la MLS dice: los últimos campeones de CONCACHAMPIONS son de México. No, son los campeones de siempre.
Sí, sí.
Pero esto en relación a las declaraciones de Javier Hernández, que dijo que la MLS ha crecido más que la Liga Mexicana. O sea, ahí ya hay una tirria entre... Y acá hay un tema que es así, porque yo estoy de acuerdo que la MX es más que la MLS.
Sin duda, sí, sí.
Pero también de lo que yo estoy convencido, por la forma de manejarse la dirigencia de la MLS y la de la MX, que en un tiempo determinado la MLS va a estar por encima de la MX, porque tienen las cosas claras. Y los estadounidenses, cuando se hacen un objetivo, se trazan el mismo, caminan ese camino, no importa el tiempo que les lleve, pero van a llegar a él. Y van a ser mejor que la MX. Y la MX tiene que despertar si no quiere perder el liderazgo que tiene.
El problema con eso, Jorge, es que es el mismo cuento de hace 10 años. La gente de este lado viene diciendo lo mismo.
Eso es lo que Jorge está metiendo un cuento hace 10
años.
No.
Y el argumento del mexicano o la aficionada de la Liga MX es: ¿y qué ha pasado? Es lo mismo.
¿Qué ha pasado? Que ven el 2-1 o el 2-0.
Ahora, lo que no entiende es, de repente, para el extranjero, ustedes pueden hablar muy bien de esto, en Argentina, en Uruguay, en Francia o lo que sea, es igual que exótico la Liga MX que la MLS.
Pero se ve más la MLS que la MLS.
Por supuesto que sí, por supuesto.
La MX.
Hablé con Cristian Pavón, el jugador del Galaxy, y le pregunté: ¿se ve más Liga MX o se ve más la MLS? No, pues la Liga MX no se ve nada.
Nada.
Lo que viene siendo.
¿Y eso qué es? Dirigencial. Sí. Ese es un tema dirigencial.
Ese tema sí, la MLS, los dirigentes han logrado por lo menos llevarla al mundo. Yo recuerdo un día contaba acá, iba caminando por una ciudad de Alemania y uno siempre se acerca cuando ve, había un bar, hay un partido en el televisor, tipo como los bares aquí en Estados Unidos. Me acerco a ver quién estaba jugando, pensé que era fútbol alemán, dos equipos de la MLS.
Sí.
Me llamó la atención en Alemania.
Y hoy hay más reconocimiento.
Eso, de la Liga Mexicana es imposible.
A nivel mundial.
No.
Sí, y a lo que voy, sí es igual que de exótico, de lo que viene siendo Liga Mexicana, pero ves más de lo que es MLS, pues la gente de repente va a ponerle un poco más de atención. Alejandro Pozuelo del equipo de Toronto, que es español,
sí,
me está diciendo que no se ve en vivo, pero pasan los juegos diferidos en España y que sus amigos, sus familiares, gente, ve lo que viene siendo Toronto FC, ve el Galaxy, ve el AFC, lo que vemos acá, lo que pega acá, lo ven allá.
Sí, es que hay que hacer la distinción entre el crecimiento fuera de la cancha y dentro de la cancha. Fuera de la cancha, la MLS ya le ganó a la Liga MX. Yo creo que eso está fuera de discusión por los argumentos que ustedes acaban de esgrimir. Dentro de la cancha, cuando hablamos del crecimiento de la Liga, es innegable tomando en cuenta que la primera temporada de MLS fue en 1996.
Sí.
La MLS tiene que competir contra ligas
año
que
25.
Tienen una historia. El primer campeonato profesional en México fue en 1943-1944. ¿Cuánto tiempo le tomó a México para posicionarse como una de las mejores ligas de América? Muchísimo tiempo. La MLS en poco tiempo ha crecido mucho. Sin embargo, dentro de la cancha, que al final de cuentas es lo que al aficionado le interesa cuando juega un equipo de MLS y un equipo de Liga MX, ¿cuál de los dos gana? En esa batalla puntual, los equipos de México siguen estando por encima.
Ahora cuando se viene, cuando se habla de lo que es el top de Liga MX contra el top de MLS, ahí es donde sí hay mucha diferencia. Se lo lleva
por mucho
la Liga Mexicana.
Claro.
Por la plata, por el jugador.
Claro.
Ahí. Pero si vemos el promedio, si vemos situaciones como la de Veracruz, si vemos situaciones en el pasado como Chiapas, ahí es donde va robando Major League Soccer.
¿Con todo lo hace el top de los jugadores de la MLS con el top de los jugadores de la Liga Mexicana?
Sí, pero es un porcentaje muy pequeño.
El top de jugadores de la MLS, algunos están por encima. Pero ¿sí? El top, pero un grupo pequeño. De jugadores, cuando llegó Jovinko, o cuando llegó Rooney, o ni hablar cuando llegó Beckham. Digo, esos jugadores no han llegado a la Liga MS, a la Liga Mexicana.
Pero no tiene nada que ver con el nivel de fútbol. Tiene más que ver con calidad de vida,
no importa los motivos,
el propio jugador mexicano hoy está eligiendo la MLS.
Sin duda,
calidad de vida es fundamental.
El otro día, perdón, hice una dinámica en redes, el top jugador mexicano, leyenda y mexicana. Y Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez, en cualquier orden que ustedes quieran. Sí, Chicharito, sí. Jorge Campos, y luego alguien dice, ¿notas algo ahí? Todos jugaron en el MLS.
Sí. Este año, por primera vez, vamos a ver el partido de estrellas entre las figuras de la Liga MX y las figuras de la MLS. Los mejores futbolistas van a estar jugando para el equipo de Estados Unidos, para el equipo de la MLS, porque el jugador top, hay más jugadores top en Estados Unidos de ese nivel crack, de ese nivel mediático. Sin embargo, donde México sí está muy por encima de la MLS es en la clase media. Lo que usted mencionaba, ¿no? El jugador 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí es donde la MLS tiene que mejorar.
¿Y sabes qué? Ese comentario del torneo pasado te la compro porque dices, bueno, Zlatan, Rooney, ¿no? Ese torneo le estás rascando en Major League Soccer, en la MLS, digo, les falta esa
dos figuras sin ninguna.
Sí, olvídense.
Porque han cambiado, se están focalizando en el joven por encima del veterano consagrado. Se están focalizando. Tienen un proyecto diferente al que es México. Pero
Jorge, esto va a ser como en el 2002, perdón. En el 2002, me acuerdo muy bien, viendo el Mundial con mi papá. México-Estados Unidos. Gana Estados Unidos.
Sí.
La mirada en la cara de mi papá, como las cosas están cambiando. Hasta que un equipo de este lado de Major League Soccer gane la Conca Champions, va a ser igual. Pero en el momento que eso pasa, se va a dar cuenta, oye, algo está pasando, tenemos que hacer algo, porque si no...
Perdón, ahí quiero agregar algo.
Antes estaban así, ahora ya están así. Sí. O sea, el que no lo quiera ver de aquí a aquí, ya ha habido un crecimiento enorme.
Pero,
y la diferencia...
Pero ganar es ganar, Hércules. Es lo que te van a decir. Seguimos arriba.
Ah, sí, es con lo que
pero,
van a...
Pero, ¿sabe qué? No basta con un resultado aislado. Porque lo del 2002 fue un resultado aislado. Porque después de ese Mundial, México, primero que todo, ha clasificado a todos los Mundiales y siempre ha clasificado a la segunda ronda. Estados Unidos no ha clasificado a todos los mundiales, se quedó fuera de Rusia 2018 y en algunos mundiales en los que ha estado después de ese 2012 ha quedado eliminado en fase de grupos.
No, pero ahí estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
No.
Sí, ahí estamos hablando de selección y no MLS.
No, porque Hércules
da... Porque MLS es una organización y selección es otra.
No, por eso es que...
Él puso sobre la mesa el tema del 2002.
Claro, Hércules daba el ejemplo. Yo lo que digo es que la MLS tiene que ganar una CONCACAF Liga Campeones. Pero de nada va a servir si en las próximas 10 ediciones México le sigue pasando por encima. No podemos tomar un resultado aislado.
Estados Unidos, que fue el 2018, previo a eso ganaron todos los ciclos, menos uno. Y México, el único que ha ganado fue el último.
O sea, que ganaron los ciclos, ¿qué ciclos?
Mundialistas, los que quedaron en primer lugar.
La eliminatoria.
Sí.
Pero eso no marca tanto la eliminatoria. O sea, ¿quién termina primero en la eliminatoria?
O sea, lo que voy, digo, México hace lo suyo, llega y siempre avanza.
Llega, por ejemplo, la Copa Oro, que es el enfrentamiento. Porque ¿quién termina primero en la eliminatoria? Yo no veo peso. ¿Qué marca? Argentina ha terminado primero, no ha ganado nada durante años.
Bueno, no, exacto. Pero está bien, pero es...
Con todo respeto, aquí no hay una Argentina para competir en esta región.
Es la competencia de acá, Pereira, lo que señala. Es la competencia de CONCACAF.
La competencia acá es la Copa Oro.
¿Sabe qué? Es más realista la eliminatoria que se pone todo que la propia Copa. En Copa Oro a veces no va ni con los mejores jugadores. Cualquiera los dos, ¿eh?
Sí.
Cualquiera los dos.
Copa América uno va invitado y el segundo equipo va...
No. Para mí, a nivel selección, la competencia donde podríamos... basarnos en cuál es la realidad es la eliminatoria.
Está bien, pero México terminó cuarto, por ejemplo, y fue el repechaje contra Nueva Zelanda. ¿México era la cuarta selección de CONCACAF?
No, pero yo estoy de acuerdo.
O sea, no mostró la realidad.
Sí, pero
ustedes son los que
Estados Unidos perdió.
No, la realidad
tenía,
pasan por la calidad.
Estados Unidos tenía 3%, no avanzar al mundial.
Usted tiene otro resultado.
Perdió ese partido.
Usted se basa, no, también perdieron la tabla, entonces por eso es mejor.
No.
Yo hago análisis.
Perdón, ¿qué decía?
No, decía Estados Unidos tenía, previo al juego de Trinidad y Tobago, un 3% de no llegar al Mundial.
Sí,
tenía
claro,
que perder. Estados Unidos tenía que ganar Costa Rica, perdón, Ya ni me Panamá contra Costa Rica y Honduras. Y todo pasó. Todo pasó. Entonces, la realidad tal vez era que Estados Unidos no era quinto lugar de CONCACAF, pero no le hizo suyo.
Exactamente. Sí, hasta siguió el gol fantasma en aquel partido Panamá contra Costa Rica.
Sí, cierto.
Que hasta jugó en contra de Estados Unidos. Tú, Hércules, ¿cómo has visto la formación del jugador estadounidense?
Ahí es donde sí tengo un problema. Ahí es donde sí le falta. Para mi gusto, está bien que la liga de Major League Soccer tenga un avance con lo que vienen siendo los directores técnicos. Pero en este país, ahí es donde años luz está el fútbol mexicano, las fuerzas básicas. Y lo que tú decías...
Pero explica. O sea, están bien las academias, pero no están bien...
Lo que pasa es que ya las academias se pelean con los clubes. Entonces, aquí los clubes te cobran.
No, pues yo hablo de las academias de los clubes. Los clubes, todos ellos tienen academia.
Sí, pero no tienen tal vez los mejores jugadores jugando en su academia. Josh Sargent, un ejemplo, que juega en el Bremen. Uh-huh. Juega con la selección de Estados Unidos también. Uh-huh. Un chavo de 19 años. Sí. A los 16 años estaba jugando en un club en San Luis, en Missouri.
Sí.
No estaba en una academia de Major League Soccer. De ahí se fue directamente
al
Bremen.
Los clubes de la MLS tienen que pelear con estas academias.
Sí, la federación está fracturada en ese sentido. Y también los directores técnicos, hay una regla que dice que tienen que vivir en Chicago. Los mejores en Estados Unidos no quieren ir a vivir en Chicago.
Claro, te
dicen, no, yo puedo hacer lo mío desde donde estoy. No, tienes que vivir aquí. Entonces, en este momento, ni directores hay, ni coaches no hay, nivel juvenil, para la 20.
O sea, buen desarrollo es en la MLS, pero a nivel de la federación no se
está. Ahí es el problema. Okay. Desarrollando al futbolista en este país es un problema. En las fuerzas básicas que viene siendo México, años luz.
Ahora, las academias de los equipos, las fuerzas básicas o divisiones inferiores de los equipos de la MLS, ¿no le cobran a los jugadores?
No.
El Inter, por ejemplo, acá de Miami.
Hay una que sí, es DC United.
¿Les cobra?
Sí, es la única hasta este momento, pero las demás no. Y otra cosa es, en México vas a Pachuca, hay chavos de Jalisco, hay chavos del sur, de Chiapas, de donde sea, en lo que viene siendo Major League Soccer, hay territorios. Entonces,
Inter de Miami, las pruebas que hizo era solamente para los chicos nacidos aquí.
Así es.
Residiendo sí. Acá.
Bueno, porque esa es una regla de la MLS, ¿no?
Bueno, porque,
usted me lo explicaba el otro día.
Por el momento, sí.
Porque si no, también tiene que... Usted habla de jugadores del extranjero, o sea, tiene que tramitar... no está para tramitar una residencia, un permiso para que un muchacho esté aquí.
No, pero de igual manera, y eso Hércules me lo explicaba en una Copa Oro, la del 2017, donde tuve la oportunidad de compartir con él. De hecho, nos reunimos con un colega de Hércules Gómez, que trabaja para el FC Dallas, y él nos explicaba que, por ejemplo, si hay un muy buen futbolista en West Palm Beach,
sí,
¿no?, y lo ve el Galaxy no puede llevarlo a sus academias, porque primero tiene que ir... En este caso con el Inter de Miami o previamente con el Orlando City, ¿no? Está bien
está
alineado el mapa.
Si está en un cierto rango, viene siendo eso jugador. Hay reglas, mecanismos muy raros en Major League Soccer.
Sí, eso está muy mal.
De acuerdo.
Está muy mal.
Pero no de acuerdo. A donde estaba, porque yo cuando jugaba en Major League Soccer, no había reservas, no había academia. Ha mejorado muchísimo y poco por poco va avanzando. Pero ustedes saben lo que es US Soccer, a ese nivel es un negocio.
Sí, claro.
Entonces, hasta que se solucione eso, va a ser difícil.
Bueno, por último, y nos tenemos que ir yendo, han pasado las horas, se dio la casualidad que hace 12, 13 días estuviste con Kobe y después la tremenda tragedia que nos enteramos. Con el correr del tiempo, ¿qué te va quedando? Por momentos te golpea algo en la mente, se te viene... La imagen de él cuando hablaste con él.
Yo estaba en el avión de Los Ángeles aquí en Miami cuando me di cuenta. Y obviamente como ustedes, vi el noticiero circulando todo tipo de rumor. Que estaba con sus cuatro hijas. Que Rick Fox estaba sobre el helicóptero también. Todas versiones falsas. Y pensando y orando. La verdad, ojalá y no sea. Ojalá que esto sea algo falso.
Claro.
Que sea uno de esos... chistes pesados que de repente hacen redes y no fue el caso y te llega a tu mente, pues uno piensa en él mismo, en su familia. Si alguien que tenía todo no está blindado, si alguien que tenía cualquier cosa que podía querer le puede pasar esto, ¿nosotros quién somos?
Exacto.
Y fue fuerte porque piensas en su familia. Yo soy un padre de una niña de 2 años que también tiene el mismo nombre que su hija.
Sí.
Entonces te pega fuerte y pensé de inmediato en... los 2 minutos que yo tuve con Kobe Bryant, pero yo una entrevista que le hice. Le pregunté si le gustaba el fútbol. Me dice, sí, me encanta, a ti. Yo jugaba fútbol profesional. ¿Poco? ¿Dónde? Y de repente, lo demás es, ¿dónde jugabas? Major League Soccer, Liga MX, y le platicábamos. Y sí, jugué con la selección también. ¿La selección? ¿Como un mundial? Sí, pues en 2010. De repente, él me estaba preguntando algo a mí. Kobe Bryant me estaba preguntando algo a mí. Yo nací en Los Ángeles, para mí es un ídolo Kobe Bryant. Y pensar, y siempre, siempre me quedo sorprendido, y no debo de, pero los más famosos, los más grandes, son los más humildes. Sí, hoy, y me quedo con eso.
Hoy me llegó a mí un video, un amigo de la ciudad de Los Ángeles me lo mandó, Kobe Bryant dándole, había firmado su primer contrato con Lakers por 76 millones de dólares, y entonces le di una entrevista a un reportero de un canal de mi país, algo chiquitito, así. Y entonces él empieza a entrevistarlo y el reportero lo desafía a jugar un uno contra uno. Y él ya era millonario, escuché claro. Esto. Él ya, el tío, este atrevido, me viene. Se puso a jugar un uno contra uno. Dice que duraron como 15 minutos jugando uno contra... Y está el video, lo tengo el video. Jugando uno con... Ay. O sea, increíble, ¿no? Un tipo, una humildad.
Sin duda.
La verdad que, bueno, que nos ha golpeado muchísimo a todos, a todos. Imaginemos, ¿no? A Vanessa, su esposa.
Sí,
¿no?
es algo muy triste.
Y su hija mayor, que ya tiene totalmente conciencia, 17 años. Y, bueno, las dos más chicas y una muy chiquita, de meses, pero... En fin, bueno, un placer. Sería bueno que te mudaras para acá.
Quiero. ¿Les puedo contar algo rápido?
A ver si hacemos
de,
lo
de Kobe Bryant. Sí, yo sí, siempre me
¿Sabes por qué se llama Kobe? Hoy lo escuché.
Por la carne, Kobe Beef.
El papá de él estaba en Italia y un chef le empezó a hablar de lo que era el corte Kobe. Sí. El Kobe Beef japonés.
Sí.
Y le puso Kobe a su hijo.
Yo tengo algo de Kobe que siempre me voy a arrepentir. El 2005 quedamos campeones de la Copa Abierta. Aquí una copa.
Sí, la US Open Cup.
Sí, US Open Cup. La ganamos con el Galaxy y llega Tim Leiweke, que en ese entonces era el presidente, era el hombre encargado de traerse a David Beckham aquí a Major League Soccer a Los Ángeles. Nos dice, si ustedes ganan MLS Cup, lo que quieran. ¿Cómo que lo que queramos? Sí. Y alguien tiró un palco en el Staples Center para todos los juegos de local. Hecho, si ganan, ganamos. Entonces, el 2006, todos los partidos de local, ahí estábamos en un suite. Yo no ganaba nada en el Galaxy. Yo gané, ese año gané $1,200 mensuales brutos para ir en California. De repente yo llegaba al Staples Center en un suite y todo. Era el más feliz del mundo. Uno de los partidos me dio flojera no ir. No, van a jugar contra Toronto, no quiero ir. No voy. Pero en la televisión, Kobe Bryant, 81 puntos.
Ese día lo marcó Jalen Rose, que hoy es analista de ESPN.
Y siempre me ha arrepentido de ese momento, de lo que me perdí.
Y un amigo de él, no recuerdo el nombre ahora, dice que él decía, antes de tener su familia y todo, que él quería morir joven, porque quería
Tracy
pasar...
McGrady.
¿Quién fue?
Tracy McGrady.
Ok, sí. Quería pasar a ser una leyenda y que él quería morir joven. Bueno, un abrazo. Gracias, que Dios lo tenga en la gloria. La pausa, volvemos.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda desde las playas de South Beach, donde ya se siente ambiente de Super Bowl. Una instancia a la que, de acuerdo a los Kansas City Chiefs, llegaron gracias a 8 victorias consecutivas a partir del juego en México en el Estadio Azteca contra Los Ángeles Chargers. La gran mayoría de los jugadores coincidieron en que previo a la semana, durante la preparación, mucho se habló de la altura de la Ciudad de México, del poderío ofensivo y con experiencia que llegaba en ese momento el equipo de los Chargers, con el que era el mejor ataque terrestre hasta el momento, y un quarterback experimentado al que conocen bien en la Conferencia Americana, División Oeste, como es Philip Rivers. Pero como me dijo el receptor Tyreek Hill, ellos demostraron que a pesar de la inconsistencia con la que llegaban, apenas el segundo partido de Pat Mahomes después de la lesión, que la preparación y la ejecución física y mental del plan de juego iban a ser importantes. Después del partido que ganaron y del que jamás han vuelto a perder hasta llegar a esta semana de Super Bowl, dicen ellos que no sintieron nunca la altura que son atletas profesionales, pero que esa energía que les dejó más de 70,000 personas en el Estadio Azteca los ayudó a entender ciertas cosas de cómo jugar bajo presión. Eso dentro de la cancha y del lado ofensivo. Del lado defensivo, comentaba el ala Frank Clark, que también notaron que tenían mucho más potencial del que habían exhibido con la consistencia de las primeras semanas, en particular una jornada antes cuando habían perdido en la semana 10 contra los Tennessee Titans. Sí, los mismos a los que vencieron en el campeonato de conferencia. Dice, hay que aplicar los fundamentos, aprendimos que no hay que tratar de hacer de más, como sucederá esta semana. Ellos saben que a la defensa van a tener que parar a un ataque terrestre que generó 220 yardas en los pies de Raheem Mostert, un corredor que al comenzar la temporada llegó después de ser cortado por 6 equipos, y que no pueden descuidar al quarterback Jimmy Garoppolo, quien a pesar de haber lanzado únicamente 27 pases, de haber completado únicamente 6 en el juego de campeonato de conferencia contra los Green Bay Packers, puede ejecutar. Dice, no puedes permitirles que extienda la jugada. Estos equipos de los Chiefs también aprendió que había que tratar con prensa nacional e internacional, lo que les ayuda a soportar la presión en una semana tan complicada como la que viven en Miami. Por cierto, los Chiefs comenzarán mañana de manera formal sus entrenamientos, que terminarán el viernes, el sábado un walkthrough, y el domingo, como dice Pat Mahomes, estarán listos para enfrentar el Super Bowl 54, el primero en 50 años de historia para su equipo. Gracias, regresamos con más Jorge Ramos y su banda.
Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda, y ahora llegó el momento de Cora News. Ya en un momento vamos a estar en Londres con Rodrigo Fáez para interiorizarnos qué pasa con la supuesta llegada de Edinson Cavani al Atlético de Madrid y también la realidad de lo que está pasando en el Real Madrid. ¿Cómo le va, Diego, una vez más?
Bueno, arranquemos, Jorge.
Vamos.
Noticias de MLS. Lo contábamos hace un par de días que estaban buscando la gente de Minnesota United un delantero.
¿De quién, perdón? De
Minnesota United.
Minnesota United.
Está buscando un delantero. Se trata, ya lo acaban de fichar, se acordó la incorporación de Luis Amarilla, jugador paraguayo, que es jugador de Vélez, pero que estaba cedido a préstamo en la Universidad Católica de Ecuador. Le fue muy bien, se arregló un préstamo con Vélez, así que va a venir a jugar a Minnesota. Es otra de las cosas que MLS cada vez hace más. Ahora ya no solamente son compras, sino préstamos. Antes, claro, los préstamos como que no estaban permitidos, claro, o no era una funcionalidad de incorporación que hacían. Y eso puede ser muy bueno para mejorar lo que ustedes recién discutían con Hércules Gómez. No hablo de este caso de Amarilla, pero sí en otros casos del jugador 10, 11, 12 de una plantilla que tenga un nivel un poco más alto, que,
claro,
lo puedas traer a préstamo y no necesites comprarlo. Una de las contrataciones que estaban al caer, y lo habíamos hablado el otro día acá, usted también lo había comentado, era la de Gastón Pereiro con Cincinnati.
Sí.
Algo que se complicó. Cincinnati primero quería a Leo Fernández, no lo pudo cerrar. Lo
Leo tiene Fernández hoy, que está en Toluca, que es de Tigres.
Exactamente, lo tiene hoy Toluca, Tigres es el dueño de ese jugador, no se pusieron de acuerdo y después fue con Gastón Pereiro. Bueno, la situación es que Gastón Pereiro no va a venir a la MLS, va a jugar en el Cagliari, en el fútbol italiano, así que se cae ese fichaje que tenía Cincinnati. Lo van a anunciar en cualquier momento a Pereiro como nuevo jugador de Cagliari, porque
está,
ya
un jugador,
se abrió la puerta de la salida.
Un jugador 7, 8, 9, ¿no verdad? Gastón Pereiro, se cae,
no va a venir. Y otra de las cosas que se está dando también es un jugador que en su momento fue el jugador franquicia, el DP que vino a Atlanta United. ¿Se acuerdan que lo cedieron a Yolos de Tijuana 6 meses para que no pierda ritmo futbolístico hasta que Atlanta United comenzaba a jugar? Estamos hablando de Villalba, el exjugador que había pertenecido a la gente de Boedo, que vino a jugar a los Yolos de Tijuana y que fue el primero que trajo Atlanta como, claro, su mega incorporación. Sí. Bueno, se va a ir a jugar al fútbol de Paraguay.
No rindió.
Al fútbol de Paraguay. Rindió.
¿Dónde va a jugar?
13 ¿Rindió? Goles en el primer torneo. No tengo el dato del club, pero me parece que puede ser Cerro, porque estaba Cerro Porteño está poniendo mucho dinero para reforzarse. 13 goles en la primera temporada, después cuando se afianzó José Martínez, porque se acuerda que él al principio jugaba por un costado,
sí, abierto,
Assad por un lado, él por el otro,
correcto,
y Josep estaba en el medio. Bueno, finalmente se va a ir de Atlanta United. Ojo que Atlanta United ya vendió a Gressel, a Nagby, a Villalba.
¿Qué está pasando,
Se deshizo de varios jugadores. Bueno,
¿Se acuerdan del volante central Ortigosa?
Sí, claro.
De Argentina. Paraguayo.
Argentino,
pero jugaba para la selección paraguaya.
Se fue de central y se fue con una bomba. Dijo, en central me pidieron que fuera para atrás en un partido.
¡Oh! Cuando hablas de central, habla del
de
equipo...
De Rosario Central.
Rosario Central de la ciudad de Rosario, ¿no?
Dice que, previo a un partido muy importante de Copa Argentina, vino uno de los directivos del club y le dijo que hoy no podían ganar.
¿Porque favorecían a Vélez a News y ganaban?
No, no. Copa Argentina, el partido ese de eliminación.
Copa Argentina.
No habló, se me está diciendo esto, perdón, no habló de cuál fue el partido, pero digo, me acuerdo de un partido central Boca, que a Boca le dan un penal un metro fuera del área, ¿no?
Sí, sí.
Me acuerdo de un partido de eso. Para tener en cuenta, pero esa es la bomba que tiró. Y dijo que el directivo, esto es para la gente, lo va a entender, se lo vamos a explicar para que lo entienda, el directivo no era un cuatro de copas, era el ancho de espada. En un juego de cartas, el ancho de espada, como se dice, el número uno de espada.
La
de
carta más fuerte.
Española es la carta más fuerte.
Claro.
Que le vino a pedir
yo
eso.
Yo para atrás en este programa.
¿En serio? ¿También?
Sí.
No. ¿Puedo decir algo breve?
Lo reconozco, sí.
La semana pasada, FIFA en su página de internet anunció ciertos mecanismos por los cuales uno puede denunciar cuando haya cierto tipo de amaños. Me parece que nosotros deberíamos de denunciar esto, ya que Ortigosa ya lo declaró. Sí. Él debería de ir a FIFA ahora.
Claro.
Para darle seguimiento, si no, no pasa nada.
Se entra en una página de FIFA.
Dimos la información el otro día. Hay una aplicación.
De manera anónima.
Hay un sitio de internet, hay un teléfono, hay varios mecanismos para hacerlo.
Bueno, a veces el trabajo del relator y el comentarista no es tan fácil como todos piensan.
¿Y quién
no
piensa
es agradable, no es un trabajo que donde uno esté cómodo, ¿no? Hay veces se complica en algunos partidos.
Sí, sí, sí.
Bueno, jugaba Central Córdoba Rosario frente a Colón de Santa Fe, Superliga Argentina, y vean lo que pasaba con los relatores. En Santiago del Estero hacía más de 35 grados centígrados de temperatura, y obviamente ahí el aire acondicionado en la cabina no existe.
Yo no voy.
Así que usted no va, ¿no?
Yo no voy.
¿Usted no va?
¿No
quiere mostrar los abdominales?
Ramos, nos pasó en un partido River Boca en el estadio Orange Bowl en Miami. ¿Se acuerda?
No me acuerdo. Claro,
insoportable.
¿Y usted sacó la camisa?
Quedé desnudo, sí, sí. Son sencillos.
Y ni me acuerdo si habrá pasado desapercibido.
Bueno.
Te está mirando el partido.
Veamos
por eso.
Veamos ahora.
Usé el micrófono para taparme.
Epa. ¿Y con el micrófono alcanzaba? Listo.
Sí, me acuerdo de ese partido. Sudamos.
Veamos ahora qué le regaló. ¿Qué le regalaría a usted a un futbolista?
Un par de zapatos de fútbol.
Bueno, mira lo que le regaló la esposa a Xavi Hernández. Vean y escuchen lo que le trajo ella. Colección de los balones de los mundiales.
Le regaló pelotas. ¿Ah?
Qué lindo, el envoltorio, ¿no?
Muy bueno el envoltorio, ¿no? Muy bueno el envoltorio.
A muchos le vendría bien que le regalaran pelotas.
¿Eh?
Epa.
¿Cómo que dijo?
Lo que dije, sí. No, a muchos le vendría bien que le regalaran
pelotas. ¿A quién le vendría bien?
A muchos en la vida.
Ah, sí.
Que le regalaran balones.
Si se la regalan, usted le tiene miedo, ¿no?
Vamos a cerrar con el homenaje que le hizo el Milan a Kobe Bryant. Kobe Bryant era fanático del Milan. Hoy jugaban por la Copa Italia, Milan frente a Torino. El Milan terminó ganando 4-2 en tiempo extra. Y este es el homenaje que le hicieron a Kobe Bryant.
Cristina,
Peyton e Sara. E ci viene a ricordo oggi un grandissimo campione, tifoso rossonero, uno sportivo esemplare, un professionista d'atletica integerrima, un marito, un padre, un uomo. La tua memoria rimarrà sempre viva nei nostri cuori. I tuoi insegnamenti ispireranno ancora altre generazioni. Per sempre, Legends Never Die. Sempre.
Espectacular, ¿eh?
Las leyendas nunca mueren, ¿eh? Muy bien lo del Milan para Kobe Bryant, ¿eh? Realmente un lindo, lindo homenaje.
Espectacular. Bueno, vamos a la pausa. Al volver nos vamos a Londres de nuevo con Rodrigo Fáez. A ver en qué está, porque este es otro culebrón, ¿eh? El tema de Cavani al Atlético de Madrid. Hay informaciones encontradas, por un lado que sí, por otro lado que no. El que tiene la versión exacta es Rodri Fáez, que también nos va a hablar de esto de que Zidane se iría a finales de temporada porque no aguanta Florentino. A ver qué nos dice Rodri Fáez. Volvemos. Mañana por Copa del Rey a través de ESPN Plus. Doble jornada del fútbol español en su Copa del Rey, Zaragoza-Real Madrid. Y el jueves, no es, es un partido mañana, Zaragoza-Real Madrid mañana. El jueves Barcelona frente al Leganés, todo por ESPN Plus, Copa del Rey. Nos vamos hasta Londres con nuestro amigo Rodri Fáez, que hacía días no lo teníamos por acá. Y bueno, yo me imagino lo que debe de ser tener que compartir 24 horas al día con Moisés Llorens, ¿eh? En estos talleres de ESPN allá. Y la verdad que lo compadezco. Miren, la cara está ojeroso también, está, se le ve cansado. Rodri, tiene que ser terrible, ¿no?, en el saludo, ¿no?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis? Pues sí, tiene que ser complicado porque imaginaos que es aguantar a Moisés Llorens en España, que por lo menos sabe el idioma, pero aguantarle aquí en Londres, cuando yo tengo que utilizar mi propia bilingüidad como traductor, pues es horrible. Y si encima tengo poco, como Moisés Llorens, tengo que soportar a Eduardo Fernández Abascal, que está todo el día
con el tema
móvil. Claro, es que está todo el día con el tema del Tinder. Y es algo que yo no entiendo. No entiendo, o sea, no entiendo. Mira que hay gente y chicas guapas en Londres. Pero es increíble, o sea,
pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio, Rodri. Alguien lo tiene que hacer.
Pero es que a mí me pagan, Jorge, por entrar aquí, por informar, por intentar conseguir fuentes e informaciones, pero no por aguantarles a ellos.
Yo te voy a poner en contacto con Mr. Smith para que le des esta queja. Así bien, que bien, tranquilo, yo ya se lo voy a ir adelantando a Mr. Smith. Tranquilo. Pero me bueno, gusta, Rodri, bienvenido. A ver, tema Cavani. ¿Dónde está? Hoy se suponía que se liquidaba el tema Cavani. Hay versiones encontradas. No sé si has podido averiguar algo, si has tenido algún contacto con los colchoneros. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, el tema de Cavani ahora mismo está en el siguiente punto. Efectivamente, Cavani se quiere ir del Paris Saint-Germain. Cavani tiene un acuerdo de 14 millones de euros libres de impuestos por 2 años y medio cada temporada con el Atlético de Madrid, lo cual es un auténtico pastizal. En el Atlético de Madrid hay, obviamente, un deseo mayoritario por parte de Simeone de tener a Cavani cuanto antes, pero el club del Atlético de Madrid ha hecho una oferta en las últimas horas de 15 millones de euros más 3 millones de euros en variables. ¿Qué pasa? Que el Paris Saint-Germain dice que vale, es buena oferta, ha mejorado la primera de las ofertas del Atlético de Madrid, pero no es una oferta suficiente para ellos. De momento el Paris Saint-Germain sigue anclado en que por menos de 18 millones de euros fijos no va a salir Cavani del Paris Saint-Germain. Y a partir de ahora tienen que intentar mirar si en el Paris Saint-Germain vuelven a intentar aceptar otra tentativa del Atlético de Madrid, si el Atlético de Madrid sigue subiendo y sobre todo el debate interno en el Atlético de Madrid, que es el siguiente. Una gran parte del club dice que es un dineral increíble y que a 6 meses de que quede libre Cavani sería un error, y la otra parte del Atlético de Madrid, que es la de Simeone, que quiere cuanto antes un delantero goleador y contrastado que a pesar de que tenga 33 años tiene rendimiento inmediato.
Sí, está contra la pared el Atlético de Madrid. A mí me parece que es un riesgo enorme, pensando en si puede ganar la Champions. Es la única manera donde justificar que un jugador que en poquitos meses más va a ser libre, pagar ese pastizal, ese dineral. ¿Has podido hablar con el entorno de Cavani? ¿Has tenido algún contacto? ¿Cómo lo ven desde adentro de ese entorno del jugador?
Ellos creen, efectivamente hemos hablado durante todo el día con el entorno de Cavani, ellos creen que la operación se puede hacer. En el Atlético de Madrid también son optimistas en ese aspecto, porque quedan pocas horas para el cierre del mercado, porque el próximo viernes es cuando dan la campanita para cerrar la ventana de mercado invernal, y creen que a última hora el Atlético de Madrid va a subir un poco esa oferta que hoy ha sido rechazada por parte del Paris Saint-Germain, y que el Paris Saint-Germain por su parte va a rebajar un poco las pretensiones de esos 18 millones fijos que pide por Cavani, más luego los posibles variables. Entonces, creen que hay optimismo por todas las partes, pero insisten desde París, que esto para mí es vital, lo mismo que insistían hace un mes, mes y medio, que no quieren que se vaya Cavani, que Cavani tiene un precio y no van a rebajarlo, sobre todo, primero, por temas económicos y, sobre todo, porque pueden reportar a un posible rival en la Liga de Campeones y porque además se pueden quedar sin efectivos o sin recambios, mejor dicho, para Icardi.
Bueno, esperaremos las próximas horas. El tema es que el Cholo lo quiere para el sábado, para el derbi, para el clásico de la capital, y las horas siguen pasando, ¿no?
El límite es el viernes, ¿no? El límite es el viernes,
el
31.
El cierra 31. El viernes a las 12 de la noche, 6 de la tarde del este de los Estados Unidos. Vayamos al Real Madrid. ¿Alguien de ustedes quiere elaborar algo más en el tema Cavani? ¿No? Real Madrid. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con Zidane? La noticia que ayer rebotó en muchos medios de prensa, donde se indica que Zidane estaría harto de Florentino Pérez y que eso lo llevaría al final de la temporada a renunciar, sabiendo que en la Juventus lo esperan de brazos abiertos. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
A mí lo que me cuentan, Jorge, y sabes que tengo buenas fuentes en el Real Madrid, es que Zidane efectivamente está cansado, no de Florentino, sino de la presión que tiene el club, porque es una presión altísima, es una presión a la que él, después de volver en esta segunda etapa, de la temporada pasada, se ha visto expuesto. Y es más, ya sabemos todos que si no hubiera ganado el Real Madrid en ese partido en Turquía, en Estambul, contra el Galatasaray, ahora mismo Zinedine Zidane hubiera sido historia completamente y estaría Mourinho entrenando al Real Madrid. Lo que pasa es que eso, obviamente, a Zidane se le hace bola, como decimos en España, se le hace muy pesado. Y no es que esté cansado de Florentino Pérez, porque de momento la relación es muy buena. Florentino Pérez está haciendo todo lo que Zidane, más o menos, salvo el tema de Pogba, le está pidiendo, y está cansado un poco de la presión en general del Real Madrid, pero no de Florentino Pérez. Ahora, yo os digo una cosa, Zidane está feliz, está contento, sabe perfectamente que la paciencia que ha tenido con el Real Madrid es algo histórico, porque no ha tenido esta paciencia con ningún otro entrenador. Él ha dado resultados al Real Madrid, así que de momento está tranquilo, y si no se tuerce nada, Zidane va a seguir siendo entrenador del Real Madrid, por lo menos hasta aquel día.
Bueno, sí, habrá que ver qué pasa en la Champions, qué pasa en la Liga. También la Liga comienza a acomodársele. ¿El Madrid se va a ir en esta ventana de invierno sin la firma de ningún jugador? Hablo de jugadores que lleguen, porque creo que firmó a otro chico brasileño, Reinier. Y otro más, ¿no? ¿O no? Reinier es el único. ¿No va a traer ninguna figurita para sumarla al actual plantel?
De momento no, salvo que de aquí al viernes haya una lesión estrepitosa, Zidane sigue con los suyos, decía lo mismo que decía al principio de temporada, o Pogba o ninguno. Han traído efectivamente a Reinier, se está palabrando a un chico para el Castilla, Margual, que jugó en el Zaragoza, pero que es para el equipo filial, y es que no hay movimientos en cuanto a entradas, y tampoco parece que vaya a haber, salvo que a última hora haya cambio brusco de las negociaciones que hay en curso, salidas, porque Brahim dice que no se mueve, porque dice que el que sale de Real Madrid no vuelve, y Mariano está un poco en lo mismo, porque además la masa salarial anual de Mariano es altísima, y dice que no se quiere ir del Real Madrid primero y tampoco quiere palmar pasta. Así que de momento parece que todo va a acabar igual que está ahora, por lo menos en cuanto a entradas, porque no va a venir absolutamente nadie, insisto, salvo lesión de aquí al viernes de alguno de los grandes que tiene Zidane en la plantilla.
Hazard y Bale, ¿cuándo regresan, Rodrigo?
Bale va a estar, en teoría, don José del Valle, para el derbi de este fin de semana, para el sábado a las 4 contra el Atlético de Madrid. Si nada cambia, la evolución tiene que ser la que es, y Bale va a estar en ese partido. Y Hazard no va a estar en el derbi, no va a estar en el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, pero todo apunta a que su recuperación está encaminada para que esté ok, perfectamente convocable por lo menos para el partido contra el Manchester City de la Liga de Campeones, que es cuando el Madrid sí que se juega la temporada de verdad.
Ahora, Rodrigo, tú que tienes fuentes en el club y que contabas hace un ratito sobre lo de Zidane, ¿qué te dicen de cuál es la verdadera situación de Bale y Zidane? Porque da la sensación de que Bale no se termina de recuperar nunca.
Diego, la situación entre Bale y Zidane es la misma desde el inicio de temporada. Zidane no quiere a Bale, pero sabe que Bale, estando bien, es uno de los 5 mejores o 10 mejores jugadores del mundo. Entonces, lo que está intentando Zidane es decir, vale, Bale no se me fue en el mercado de verano, Bale no se me va a ir en el mercado de invierno, por lo cual va a ser uno más de la plantilla. Tengo que aprovecharle. No me llevo bien con él, porque ni Bale tiene feeling con Zidane, ni Zidane tiene feeling con Bale, por lo cual al final es una especie como de relación simbiótica en la cual los dos tienen que intentar poner algo de su parte para que de aquí a junio Bale pueda jugar y el Real Madrid se pueda aprovechar del potencial de Bale. Es una situación incómoda porque es muy incómodo dentro del vestuario esta situación que hay entre el entrenador y en teoría el jugador más caro de la plantilla, pero tiene que intentar llegar a un acuerdo y decir, oye, te voy a poner en estos partidos, el resto de los partidos vas a rotar como el resto de jugadores y no vas a tener ese riesgo de lesión que de momento has tenido. Pon tú también de tu parte para forzar en ciertas situaciones y no estar cada 2x3 lesionado como ha estado durante el resto de la temporada.
A ver, el tema Hazard. Sabemos que llegó a la pretemporada con un exceso de peso. Este parate podría estarlo poniendo nuevamente en una situación física mala para cuando pueda volver a trabajar, o está trabajando el club con él para que no ocurra lo mismo. Hay una vigilancia constante del club hacia el belga.
Mira, como diría aquel, me encanta que me hagas esa pregunta, Jorge, porque es que efectivamente Hazard, por la constitución que tiene, tiende a engordar, a coger mucha grasa. De momento, me decía un asistente de Zinedine Zidane en los últimos días que Hazard está en peso, está perfectamente, por lo cual no va a cometer los errores que sí que cometió en verano, que tampoco fueron tantos, a pesar de que vino con sobrepeso, pero no fue tanto como el que se dijo. Pero sí que está en línea, está en peso. El problema que tiene Hazard es el siguiente, que era el que me decía, le cuesta coger mucho el ritmo de competición, que es el miedo que tiene el Real Madrid para cuando Hazard esté disponible a jugar, en este caso contra el Manchester City, que es la gran duda de si ponerle directamente de titular, si está ok, o si mantenerlo en el banco e ir poco a poco dándole minutos para que vaya cogiendo el ritmo de competición, porque eso sí que le cuesta muchísimo a Hazard, por la constitución física que tiene, coger esos minutos y sobre todo esa velocidad de crucero que requiere un partido de Champions League y que requiere además la altura y exigencia de un club como el Real Madrid.
Un abrazo, Rodri, y bueno, hay que apretar los dientes, cerrar los ojos y seguir aguantando a Moisés Llorens y a Edu Fernández Abascal. ¿Qué va a hacer? Es lo que le tocó.
No queda otra, y si no, pues habrá que unirse al Tinder como Edu, si es que si no puedes con el enemigo, mete ahí.
Uy, lo están arrastrando a la perdición a usted también. A ver, ayer Moisés estaba sin pantalones, sentado ahí con... Usted trae pantalones, ¿no?
Claro, él va al Real Madrid, por supuesto.
Yo, mira, no es que vaya con pantalones, es que, mira, o sea, vaqueros y mis
zapatillas. Bueno, está bien. Está bien, un jean.
Yo soy un hombre justo y soy un hombre que tiene una elegancia y una clase, no como Moisés Llorens, que el pobre está para
cierto,
entrar.
Es muy cierto.
Titular, Rodrigo sí tiene pantalones, Moisés no.
No sé cómo lo han mezclado ahí con Moisés. Un abrazo, Rodrigo.
Un abrazo, cuidaros.
Gracias. En España, el mercado de transferencias de invierno cierra el 1 de febrero.
Que es el sábado.
Correcto.
¿A qué hora? ¿A la noche? ¿A las medianoche?
A la medianoche, 1 de febrero.
Señores, vamos a la pausa, volvemos.
Seguro, ¿no?
Sí.
En un ratito voy a hablar del tema Cavani de nuevo y del Cholo Simeone, ¿eh? Ya tengo que decirlo claramente. En un ratito voy a hablar de ese tema.
El país espera.
También vamos a hablar de otro tema. Habló Emilio Azcárraga Gallán, con la televisora propietaria.
Sí, en el programa Versus. Muy buen programa.
Y dijo algunas cosas que vale la pena sacarle punta, de cómo ve él al fútbol mexicano. Pero dijo algo que a usted seguramente le va a rechinar si es que ya no lo vio. Algo que tiene que ver con adorar equipos que no le pertenecen. Dijo algo de eso. Así que en un ratito todos esos temas. Busca detrás de Roger Martínez, pero el América dice no. y Boca no quiere pagar.
Pero el América, no, las condiciones de que presenta Boca.
No,
porque
exacto.
El América quiere desprenderse de Martínez.
Exacto, pero ahora con este tema de Nico Castillo, cuidado, capaz que se le abre de nuevo la puerta a Martínez en el América. Pero el 30% de Roger Martínez le pertenece al Villarreal. Boca no está dispuesto a pagar, creo que quiere como 7 u 8 millones en América por el 70%. Ni siquiera dispuesto a pagar el 30%.
Claro.
Y dice que como hace mucho negocio con Villarreal, se va a unir a Villarreal para ver si lo puede.
La mejor oferta era el Inter de Miami.
Sí.
Que él no la quiso aceptar. Era cerca de los 15 millones.
¿Por qué no quiso?
Porque no quiere venir a la MLS, quiere ir a Europa.
Un dineral.
Es una cuestión de él nada más.
¿Y iría a Boca? Bueno, a Boca sí.
Bueno, sí, creo que a Boca
¿quién
iría?
¿Quién va a decir que no?
Claro, a Boca iría.
¿Cierto? ¿Vio el único equipo que no se reforzó para el campeonato argentino?
¿Quién, Boca?
River.
¿River?
Porque no compró.
¿Y si no tienen un peso?
No, y el otro sabe quién, Huracán, no puede comprar.
Ustedes pues no pueden.
Están sancionados.
No quiso.
Bueno. Vamos a la pausa al volver.
Usted,
el Cholo Simeone, el cuento del Cholo Simeone. Voy a hablar del tema.
Cuento,
cuento. Cuento.
Fútbol al momento. Es presentado por la nueva Ford F-150. Fuerza Ford.
Está por comenzar en el preolímpico sudamericano el partido Perú-Uruguay. Está con 3 puntos Perú, 3 puntos Uruguay. Mejor saldo de goles para el conjunto de la Franja Roja. La situación es límite para los dos, ¿no? Porque tienen que ganar y después esperar otros resultados para ver qué pasa en cuanto al tema goles. Brasil.
Claro. A Perú le queda todavía otro partido. Ya Uruguay
seguro.
Cierra.
Uruguay ya no juega más que este.
Claro.
Correctamente. Uruguay ya no juega más que este. Así que bueno. A ver, lo que nos dice Rodri Fáez recién de la llegada de Cavani al Atlético de Madrid. Digo, yo me pregunto, ¿vale la pena que Gil Marín haga ese esfuerzo económico para pagarle ese dineral de 14 millones de euros libres, lo cual estamos hablando de 26, 27 millones de euros en bruto, con un técnico como el Cholo Simeone, que no sabe darle una fisonomía de ataque al equipo, que está destruyendo jugadores como Correa, como Álvaro Morata, que me dirán, diciendo, ha pasado por muchos lados y no ha hecho mucho.
¿Qué estamos diciendo?
Pero que le trajeron un jugador como Joao Félix de 126 millones de euros y Joao Félix hace pocos días dice que extraña al Benfica, que se quiere ir. Digo, ¿vale la pena tremendo sacrificio económico para tener un técnico que todo lo que hace es meter, meter y meter y meter y huevo y huevo y huevo?
No, no, pero ¿qué estamos diciendo, Ramos? O sea, vamos.
Entonces, lo que
primero,
escuchó.
Primero.
Lo que escuchó, quiere que se lo repita.
Primero, yo entiendo que en 6 meses queda libre. Pero también es cierto que es una cifra de 20 millones.
Está bien.
Es una cifra para un equipo.
Hoy parece irrisoria, 200, ¿no? Lo que gastan.
No, no.
Gasta 200 por temporada, gastó 120 en Joao Félix.
Son 28 millones de salario
limpio. Dijo 18. Ah, el salario.
No,
bueno.
No, no. Pero, en son.
Es que no 26
son.
14 millones limpios.
50 millones de salario en 2 años.
En 2 años.
Más 18 millones. Son 68 pero millones.
En una zona.
Para 2 años.
Pero es una zona, la zona ofensiva que tiene que mejorar.
Con un técnico que tiene. Con un técnico como el que tiene.
Es verdad que el técnico no le ha conseguido dar el volumen de juego que necesitaría este Atlético de Madrid. Pero hay que decirlo también. Diego Costa está peleado con la vida. Morata fracasó en todos lados, menos en la Juve, donde tuvo su mejor época. Pues en el Chelsea le fue pésimo. Y en el Real Madrid nunca se consolidó. Lo único que hizo el Real Madrid con él es plata, nada más. Joao Félix es una apuesta a futuro. Cierto que juega, pero hay que darle su tiempo. Hay que darle su tiempo. Entonces necesita un delantero como Cavani.
A ver, un equipo, el problema que es que hay que cambiar la postura del
a ver,
equipo.
Jugadores como, por ejemplo,
solo defensivamente y teniendo buenos delanteros se puede ganar.
No,
Diego Costa en su momento jugó bien.
Cavani está acostumbrado a este fútbol. Lo practica con Uruguay. Sí. Practica con Uruguay. Entonces,
dele con Uruguay usted.
Pero,
dele,
bueno,
dele,
pero hablo con Uruguay porque es uruguayo.
Está bien.
Vamos. ¿Dónde nació Cavani?
No, nació en Uruguay. Y futbolista se hizo en Danubio.
Sí.
Tiene todas las condiciones. Es la envidia del mundo de los jugadores de fútbol. Nacer en Uruguay y hacerse en Danubio.
Juega en Uruguay, está acostumbrado al fútbol de Simeone.
Sí. A ver,
y eso es una realidad. No es que quiera meter Uruguay por meterlo. Pero es una realidad.
que hay que aceptarla.
Antes de hablar de fútbol, quiero hablar del tema de las cifras que ya Jorge y Hernán hacían referencia. Yo entiendo...
No hablo de Courtois, ¿eh?
No.
Lo conozco a este
No voy a hablar de Courtois. Ustedes básicamente acaban de utilizar mis argumentos. No pasa nada, claro. No voy a hablar de Courtois.
No, pero la situación es diferente.
Totalmente diferente.
Primero que todo, entiendo que en junio Cavani iría gratis. Pero no hay ninguna garantía que iría al Atlético de Madrid, para empezar. 15 millones de euros...
No, hay mucho menos de garantía de que vaya al Atlético de Madrid de lo de que Courtois con el Real Madrid.
No estoy hablando de Courtois, no estoy hablando de Courtois.
No, pero yo lo quise decir, porque el programa se llama Jorge Ramos y su banda, de él.
En esta transacción no hay alguien que le pueda garantizar al Atlético de Madrid que en junio Cavani iría gratis al Atlético de Madrid. Estamos en el mercado más inflado en la historia del fútbol. Y si se paga por algo, es por goles. Y Cavani tiene eso. Es el goleador histórico del Paris Saint-Germain. En situaciones, en condiciones normales, fichar a Edinson Cavani costaría más de 50 millones de euros, a pesar de que va a cumplir ya 33 años en el mes de febrero. Después, cuando yo pienso en el Cholo Simeone y lo pongo todo en la balanza, lo positivo ha sido mucho más importante que lo negativo. Todos sabemos la historia del Atlético de Madrid antes que llegara el Cholo Simeone y la historia que hoy por hoy tiene el colchonero. Pero si hay algo que yo sí le reprocho a Simeone es que no ha sabido explotar a los futbolistas de ataque que han llegado. Bajo la supervisión del Cholo Simeone llegaron delanteros como Jackson Martínez. No pasó absolutamente nada con él. Lo pidió el Cholo Simeone.
En ningún lado pasó nada con él.
Está bien, pero lo pidió el Cholo Simeone. Lo pidió el Cholo Simeone, ¿no?
Está bien, se equivocó, pero con Jackson Martínez no pasó nada ni en China. ¿O no?
Pidió a Raúl Alonso Jiménez. No pasó absolutamente nada con él. Lo pidió el Cholo Simeone.
Benfica casi tampoco. Ahora en un equipo chico de Inglaterra, sí.
No son delanteros, pero son futbolistas de ataque. Nico Gaitán lo pidió el Cholo Simeone. No pasó nada con él. Cerci, el italiano, lo pidió el Cholo Simeone, no pasó nada con él. Luciano Vietto, que venía de dar grandes temporadas en la liga, lo pide el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, estuvo muy lejos de su mejor nivel. Jelson Martins, que el Atlético de Madrid hasta tuvo problemas legales por la transferencia de este futbolista, pedido por el Cholo Simeone, no pasó nada con él. Los futbolistas de corte defensivo, el Cholo Simeone los hace mejor. Hace que tengan un mejor desempeño.
Verdad.
Los futbolistas de ataque, el Cholo Simeone no ha sabido tocar las teclas correctas.
Esos jugadores que usted mencionó no pasó nada en ningún lado.
Nico Gaitán en el Benfica, ¿no?
En el Benfica. Esto es el Benfica.
Bueno, usted me pregunta, yo también, le digo.
Seamos justos. Y hablemos de que hay muchos delanteros que rindieron en Atlético de Madrid. O sea, este Cholo Simeone es defensivo, eso seguro, no se discute. Pero digo, este equipo hizo goles, este equipo ganó Europa League, este equipo peleó ligas. Falcao le rindió, por ejemplo. No, pero Falcao le rindió cuando lo tuvo.
Sí.
Falcao le rindió. Falcao le rindió bien.
Falcao ya estaba, ¿no? Falcao ya estaba.
Pero le rindió o no le rindió.
No, está bien, yo digo. Él como técnico, él pide a un futbolista, se lo llevan y no pasa nada.
Diego Costa le rindió o no le rindió.
Sí,
Diego Costa le rindió. Después lo venden al Chelsea, pero le rindió. O sea, hubo jugadores que le han rendido, otros no, como todos los entrenadores, porque si hacemos esta lista, hagámosla también.
Hágala.
Este Guardiola, que tuvo a Zlatan y no le rindió, o sea, hay muchos.
No, Zlatan rindió, se fue por otros motivos.
No rindió tanto como se esperaba.
¿Cómo que no rindió?
No rindió tanto como se esperaba.
El clásico contra el Real Madrid, golazo de Zlatan.
El clásico.
Usted me habló, por ejemplo, Luciano Vietto. Luciano Vietto, ¿dónde se consolidó y fue figura? La selección llegó de casualidad.
¿Qué es de la vida de Vietto?
Hernán, ¿dónde está Vietto?
Pero Hernán...
No, se da cuenta.
Pero él lo potenció.
Pero jugadores que fueron...
Pero escuche, usted dice quién es Luciano Vietto. A lo que yo voy es que lo pidió el Cholo Simeone.
En Racing le va bien.
Lo pidió el Cholo Simeone. Él lo pidió. Él pide a ciertos futbolistas y los jugadores de ataque, él no sabe tocar las teclas correctas para llevar a esos futbolistas a una dimensión óptima.
No potencia los delanteros. Está bien.
Correcto. No potencia.
Pero a los jugadores de corte defensivo.
Que ha comprado cada cosa.
A los jugadores de corte defensivo los potencia.
Ahora,
es que yo no nada más veo lo malo, veo lo bueno.
Godín era un gran defensa en el Atlético gracias a Simeone.
Lo potenció. José María Jiménez lo potenció.
Él potencia el equipo.
Yo vuelvo a lo de
la idea, pero no. No el jugador.
Yo les hago una pregunta. Con Cavani en el Atlético de Madrid, ¿el Atlético de Madrid tiene la posibilidad de ganar la Liga o la Champions?
La Champions sí.
No tiene posibilidad de ganar ninguna de las dos.
Para mí no.
No tiene posibilidad de ganar nada.
Y cuidado, que Cavani para mí es un fenómeno, ¿eh? pero el equipo no juega.
La Champions sí, siempre y cuando en el camino no se le cruce el Real Madrid, que ahí el Cholo Simeone algo le pasa.
Pero no tiene chance.
Después se van a penales, aprenden a patear penales y le ganan.
Penales, sí. Bueno, también se enfrentaron en cuartos de final, en semifinales y no fue por penales, no se quede nada más con las finales.
Es una erogación económica.
Y en una final en Lisboa tampoco se fueron a penales 4-1.
Impresionante.
Pero que, por favor, hablemos con fundamentos.
Ahora. Pero fueron a penales.
Si ¿qué opciones tiene? ¿Qué opciones tiene?
Una final, se enfrentaron... Pero cuatro veces, una vez se fueron a penales, por Dios, ¿qué está diciendo?
Si ganan la Champions, ¿recuperan el dinero que van a gastar en Cavani?
Pero claro, pero por supuesto, no. Ramos, pero lo triplica.
¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuánto es el
premio? El Madrid saliendo campeón de Champions.
A ver, ¿cómo lo monetariza eso?
Por la Copa. Eso tiene un valor impagable ganar la Champions por el Atlético de Madrid. Ramos, ¿sabes lo que es tener la orejona?
¡Esto es negocio, Pereira!
¡Esto es negocio, Pereira!
¿Para qué gastan tanta plata? Si pregúntale a Zidane, tiene tres.
Para ganar títulos, para eso.
Ahora, compite. Con respecto a lo que decía antes Hernán, del estilo de juego de Cavani con la selección de Uruguay, hay que acordarse también que Cavani rindió muchísimo con el Napoli, con un estilo de juego parecido.
Sí.
Ese Napoli era defensivo, jugaba así.
Cavani está más allá de
usted lo está abriendo el paraguas por si Cavani no hace goles, que preocupa tiene el Cholo.
Yo lo que digo que el equipo del Cholo a Cavani no lo va a favorecer tanto. Y una sola cosa quiero decir. Hoy, porque se venden imágenes que no son reales hoy. Hoy Uruguay no juega como el equipo del Cholo. La selección uruguaya hoy no juega como el equipo del Cholo.
Intenta jugar otra cosa.
Sí jugó otra cosa. Perdón, sí jugó como el equipo del Cholo, pero ya no juega. O por lo menos
cuando jugó Cavani, Cavani fue parte, está bien.
Ya hoy Cavani juega de punta. Hoy Cavani juega con Suárez arriba.
Marzo, cuando empieza la eliminatoria, no muestre eso que usted
dice. Qué lástima que no nos toca debutar contra Argentina en marzo.
Usted dice, usted bla, 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 de la verdad, después voy a Uruguay, cambió por el rival, por el partido.
Vamos a la, vamos a la pausa.
Hace cuánto que nos está vendiendo humo.
Ayúdeme,
Uruguay,
Brian
cambió.
García, ayúdeme, lléveselo la pausa. Vende humo,
que cambió.
¿A dónde quería irse?
Me gritan de acá, me gritan de acá. Y el único que no grito soy yo tampoco. Vamos.
Fútbol al momento. Fue presentado por la nueva Ford F-150. Fuerza Ford.
Hoy, esta noche, doble jornada por la Copa MX. Pachuca frente a Venados, comenzando a las 7:50, hora del Este. Y después se viene Dorados frente a Chivas. Dorados está ganando la serie 2-1. Chivas tiene que darlo vuelta. Y en Culiacán, en Sinaloa, en el Hotel del Rebaño, está un hombre que los otros días nos llevó a cenar. A Pereira y a mí. Nos llevó al hotel, al restaurante San Angelín. En la Ciudad de México. Comimos espectacular y cuando llegó la hora de pagar, sacó su tarjeta de crédito, pagó y Pereira quería llevarse comida para el hotel. Pedía porque iba a pagar León Lecanda. Una vergüenza absoluta y total. Y no pensaba, pero ahora
no
que
es
lo
un
veo,
pecado, digo,
sí, así son los de River y usted le va a River,
Bueno. Algo llegué a llevarme, Lo que pasa es que me lo puse en el bolsillo y nadie se dio cuenta,
Bueno,
es que cómo comimos, León.
¿El chorizo se llevó en el bolsillo?
De River toda la vida,
sí,
Jorge.
Sí, sí.
¿Cómo?
Mira, antes que todo quiero decirle a tu maravillosa audiencia en Jorge Ramos que fue un auténtico placer tenerlos en la Ciudad de México. A ti, Jorge, que te tengo una gran estima. Y por supuesto, Hernán, que es el mejor aficionado de River Plate que conozco y que además tuve esa fortuna, esa dicha de compartir en diciembre del 2015 aquel Mundial de Clubes en donde increíblemente 30.000 hinchas de River abarrotaron el Estadio Internacional de Yokohama en aquella semifinal maravillosa contra el Barcelona. Ahora, te voy a decir una cosa, Jorge. Cuando quieran, las puertas de México están abiertas para ustedes, vuelvan. Aquí en Culiacán es deliciosa la comida, acabo de degustar unos mariscos fantásticos y bueno, ese es el platillo previo a este gran Dorados Chivas que definirá a uno de los cuartos finalistas de la Copa MX.
Bueno.
Yo quiero ir a Culiacán.
Ah, mira. Sí, tenga cuidado, porque a veces le sale mal, Tenga cuidado.
Sí, o sea,
de repente le toca.
Uso GPS.
Ah, bueno. A ver, vayamos. Antes que nada, como información, en el sub-23, en el preolímpico, de Colombia. Uruguay abrió la cuenta por intermedio de Franco Ginela. Está ganando por 1-0 a Perú. Van 14 minutos del primer tiempo.
Estamos con la fecha 6. Nunca se informó. Uruguay gana un partido.
No, porque lo estoy viendo.
Pero... Se nos va en la audiencia. No, vamos con León. Se nos va en la audiencia.
¿Otra vez
León, León, a ver.
A la garra charrúa que ya perdió con Brasil. Que ya perdió sorpresivamente con Bolivia.
La sabe. ¿Qué pasa ahí? Este
León está informado.
La sabe todo este desgraciado. La sabe.
El tipo está informado. Muy bien.
Bueno, a ver, ¿qué pasa para esta noche con Chivas? ¿Quién va a jugar de nueve? Cisneros, porque no está suspendido en la Copa, ¿no? Me imagino que es la opción que tiene, porque los. O juega Oribe Peralta.
Correcto.
O juegan los dos.
A ver, tiene opciones Luis Fernando Tena, pero ojo, Jorge, aquí la situación pasa por las lesiones de Alexis Vega y de José Juan Macías. Los dos todavía estarán al menos 15 días fuera, están en trámite de rehabilitación ambos para volver con todo al torneo de liga, donde además el rebaño ya suma un par de empates consecutivos. Así que de atrás hacia adelante, el 11 que tenemos nosotros es con Raúl Gudiño en la portería, José Madueña y Cristian Chicote Calderón como los laterales. Los dos defensas centrales van a ser seguramente el Pollo Briseño con el Tiva Sepúlveda, este chico que además terminó desplazando a Osvaldo Alanís. Recién hoy se ha confirmado su pase a préstamo por un año con opción a compra del San José Earthquakes. De hecho, Alanís voló ya de Guadalajara a Cancún a la pretemporada con el equipo de Matías Almeida. Así que Pollo Briseño con Tiva Sepúlveda. Los dos volantes de recuperación, seguramente José Juan el Gallo Vázquez en compañía de Dieter Villalpando. Ahí están las opciones. Uriel Antuna por un costado y por el otro Jesús Ricardo Angulo. Y en el eje de ataque, ojo, Ronaldo Cisneros va a jugar como enganche y arriba me dicen que estará Sebastián el Chevy Martínez, con lo cual, pese a las lesiones de Chivas que tiene, incluyendo la de Vega y la que habíamos comentado de JJ Macías, la de Chapo Sánchez, que es jugador defensivo, bueno, pese a todo esto, Oribe Peralta en la banca hoy aquí en Culiacán.
A ver, esto a mí me deja la sensación de que a Chivas no le importa mucho la Copa MX, que no hace mucho la ganó. Porque, digo, está en desventaja en la serie y hoy uno suponía que iba a poner un equipo más fuerte.
Está poniendo todos los refuerzos. Los 40 millones de dólares que claro. Diego Cora hacía referencia, no, pero, está poniendo
perfecto,
la cancha.
Pero no es el primer equipo hoy.
Pero Jorge tiene que cumplir con la regla de menores también, ¿eh? Tengan en cuenta
bueno,
eso.
Está bien, más a mi favor todavía. Tengo que cumplir con la regla menor, hay que poner al
tiene
mejor
la regla de menores.
Pero eso Dorados claro. Aplica para Dorados
escuchemos,
también.
Escuchemos. ¿Qué decía
que
León?
De hecho, sí. De hecho, va a sumar minutos con el Tiva Sepúlveda de arranque. Pero recordemos, esta regla de menores obliga a Luis Fernando Tena a utilizar otros jugadores para la segunda parte en donde pueda aumentar esa cuota de minutos y cumplir con la regla. Ahora, no es que no le importe el torneo. De hecho, me parece que si hoy el rebaño queda eliminado, será el primer gran revés de la era de Ricardo Peláez en la dirección deportiva. Será un golpe duro de digerir para unas Chivas que, pues si contamos la derrota en el Akron contra el Dorados de Sinaloa, y estos dos empates en liga, pues bueno, ya son tres partidos en fila sin victoria. Yo creo que sí puede venir mucha presión, Jorge, si no gana hoy Chivas, si no avanza a cuartos de final.
¿Qué se sabe del Chevy Martínez? ¿Puede contar un poquito de él?
Es un chico que tiene ganas. Me dicen que obviamente no es la primera opción de Luis Fernando Tena. De hecho, estaba sacando aquí el apunte, el famoso acordeón, Jorge Hernán, con los chicos Gil García y Said Muñoz. Estos dos juveniles va a sumar los minutos que necesita para cumplir los 180 reglamentarios en Copa. Necesita al menos darle 45 minutos a los dos, ¿no? Así que por ahí pueden venir los cambios de Tena en el segundo tiempo. Va a estar mucho, sobre todo, basado en lo que haga su equipo desde el arranque, en tomar la pelota, en atacar hacia el frente y generar esas opciones de gol con el enganche de Ronaldo Cisneros, llegando por los costados con Antuna y, por supuesto, con Angulo, que son jugadores rápidos, habilidosos, que llegan a línea de fondo y que pueden enganchar también hacia el perfil cambiado y tratar de disparar a portería ante un equipo de David Patiño que seguramente se va a parar bien desde atrás, le va a ceder la iniciativa a Chivas. Pero bueno, a ver qué tanto surten a este joven Chevy Martínez y qué tanto puede ser efectivo en el área.
León, hace un ratito usted hacía referencia al Mundial de Clubes y siempre le doy crédito a usted y a Hernán porque nos informaron que en ese Mundial de Clubes Ricardo Peláez desde la tribuna básicamente le daba indicaciones a los futbolistas pasándole por encima a Nacho Ambriz. En estos días en Chivas TV publican ciertos videos, ¿no?, de la interna del rebaño sagrado. Y en el vestidor, Ricardo Peláez nuevamente dando la arenga. ¿Qué tanta injerencia tiene Ricardo Peláez León en las decisiones cancha?
No, mucha. O sea, a ver, no es una sorpresa para nadie. Lo hizo en su etapa como director de la Selección Nacional Mayor de México, cuando Miguel Herrera era el técnico. Lo hizo también en su momento como director deportivo de Cruz Azul, también como presidente deportivo de las Águilas del América. Ese ha sido su estilo, no lo va a cambiar Ricardo Peláez. Y desde ahí se entiende perfecto con Luis Fernando Tena, que por su personalidad ayuda mucho a ese complemento, como en su momento me parece la relación con Ignacio Ambriz, ¿no? Un técnico también que puede tener su carácter, pero que al final de cuentas entiende la postura de Ricardo Peláez. Al jugador le gusta, ¿eh? En estas etapas, y estoy refiriéndome a América, Cruz Azul, Selección Nacional de México, ahora un poco la relación que tengo con algunos jugadores de Chivas, le gusta al jugador que un director deportivo esté cercano, que sea exfutbolista, que se preocupe por su entorno, por cómo se encuentra su familia, por si ya comió o no comió, si llegó la quincena a tiempo o no, si tiene alguna lesión, si está a gusto o no en el club, en el entorno, etcétera. Ese es el trabajo de Ricardo Peláez. Ahora, si incide en las decisiones cancha, yo te puedo decir, bueno, sugiere, pero el técnico es el que toma en el terreno de juego y desde la formación inicial, el esquema, esas decisiones que al final pueden pesar o no a favor de un equipo.
Tenemos que hacer esta pregunta, creo que sabemos la respuesta, pero por las dudas. ¿Existe alguna posibilidad de que Chivas, antes de que se cierre la ventana de transferencias, dé un golpe de mercado?
No, Jorge. A mí me dicen que los 8 refuerzos que contrató Chivas, menos uno, por la situación de Víctor Guzmán, es todo lo que va a hacer en este mercado invernal. De hecho, son muchas altas. Es atípico que un equipo en el mercado de invierno, que es el más complicado porque es el más breve, porque además es donde se supone que se cubren las carencias de una planeación de temporada que inicia en agosto. Bueno, 8 altas son muchas, Jorge. La realidad es que Chivas se va a quedar con los 7 futbolistas que a final de cuentas quedaron registrados con el equipo por el caso de Víctor Guzmán y no va a contratar nadie de aquí al 31 de enero, el próximo viernes.
Un abrazo, León. Muchísimas gracias por este ratito y este informe. El partido esta noche aquí en esta pantalla de ESPN Deportes. Hasta cualquier momento.
Un placer. Abrazo grande.
Gracias, León Lecanda.
Me enteré una de Chivas imperdible.
Bueno, a ver.
Imperdible que después la pausa se le voy a contar, De adentro a adentro, es muy buena, Sí, muy buena.
Vamos a la pausa, volvemos.
Ahora la comparto.
Dele ahora, dice.
Me voy a contar después la pausa, usted lo que quiera.
Pero ahora tenemos el tiempo, después de la pausa tenemos a Polanco.
Ok, voy a contar.
Cuéntela ahora, claro.
Amaury Vergara tenía otro técnico en la cabeza que quería llamar antes de convocar, de llamar, de contratar a Luis Fernando Tena como técnico del equipo. Sí. El técnico de Amaury Vergara no era el Flaco Tena. Era otro individuo, que no voy a dar el nombre.
¿No va a dar el nombre?
No, por noticia, exacto, pasa por otro lado. Pero dentro de... Era una apuesta del propio Amaury Vergara. Un hombre joven, con menos recorrido que el Flaco Tena, pero prefirió ir con el Flaco Tena porque sabía que con Tena, si se va al fracaso, el culpable es él. O sea, Tena. Si se iba al fracaso con el otro técnico joven, exactamente, el culpable iba a ser Amaury Vergara por haberlo colocado. Por eso se fue con el Flaco Tena.
O sea que el miedo al fracaso es más grande que la convicción que él tenía por ese entrenador.
Exactamente.
Qué bárbaro, cómo manejan los equipos así,
Qué bárbaro.
Contratan técnicos pensando en ellos quedar bien parados ante una situación que se ve adversa.
Yo, a Luis Fernando Tena, a ustedes les consta, no le veía mucha vida como director técnico de Chivas porque no lo llevó Ricardo Peláez. Ahora, después de escuchar esta información que nos da Hernán Pereira, Luis Fernando Tena, por si no sabe, al término de este torneo, salvo que usted sea campeón, lo van a echar. Así es como yo lo veo. O sea, no lo llevó el director deportivo y el dueño no lo quería, no era la opción A del dueño.
Primero que lo van a echar si en caso que le vaya mal, si gana el campeonato, si está
cerca. Por eso no dije, salvo si gana el campeonato.
Si no, está bien.
Yo creo que no, si lo meten en la liguilla ya Tena salvó esta media temporada.
Qué bajo el estándar de calidad para Chivas.
Hay que por partes, hay que por pasos.
Exacto.
Objetivo es liguilla.
Por cierto, escuchó Oribe Peralta, ni no le alcanza ni para ser titular en Copa. Increíble. Para Hernán Pereira, que lo defendía acá, gran fichaje de Chivas.
Quisieron mandar a Santos, a Oribe Peralta, no, y Santos no lo quiso.
El Chevy Martínez.
¿Eh?
El Chevy Martínez y no juega Oribe Peralta. No, eso me llama la atención.
A esta altura está muy claro, ¿no? Que
ahora, es un futbolista.
Otro acierto mío, Hernán.
Cuanto más días sin jugar...
No, acierto de Emilio Azcárraga-Yan, que se lo mandó a él.
Ahora, estamos en la puerta de que si hoy no gana es un fracaso.
Más días sin jugar... Se va complicando mucho más su retorno, su regreso.
Claro.
Porque si algo tiene que tener un futbolista como Oribe Peralta es jugar, continuidad.
Y estos son los partidos donde les podría dar...
Exacto, exacto. Ahora, te habla un poco del equipo. La alineación que pone es una buena alineación.
Sí, sí.
Porque,
a ver.
Ok, vamos. O sea, primero, está el arquero suplente.
Pero después.
Madueña llegó esta temporada.
Era el refuerzo para lateral derecho.
Calderón llega esta temporada. Son dos refuerzos.
Está bien, pero. Madueña.
Dijo Sepúlveda en el fondo y Briceño.
Sí. Calderón ya sabemos cómo marca.
Está bien, podemos encontrar carencia, pero no es un equipo B.
Villalpando en el medio, ¿con quién era?
Con el Gallito Vázquez.
Con el Gallito Vázquez.
Saca los dos volantes de contención.
No es.
No son los titulares.
Mal medio campo. Después, Antuna.
Angulo.
Angulo.
El Cisnero más atrás y el Che Martínez en punta.
Vamos a la pausa, se viene Elmer Polanco con su trastienda, a ver por dónde anda. Me imagino que está en las del, con todo esto del Super Tackle Ball, debe estar muy contento con toda la gente que anda por acá. Volvemos con él.
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos volando solo con ustedes, siguiendo de cerca los San Francisco 49ers de cara al Super Bowl 54 aquí en la ciudad de Miami. Un día en el cual los San Francisco 49ers simplemente tenían la atención a la prensa como única responsabilidad en este día martes, esperando lo que es la cuenta regresiva de cara al partido del domingo. El día de ayer sí estuvieron en la Universidad de Miami, las instalaciones que estarán utilizando a lo largo de toda esta semana durante 45 minutos. La Universidad de los Miami Hurricanes tuvo la delicadeza de colocar todos los logos de 49ers en el campo de juego, incluso también decorar el gimnasio con los logos del equipo de San Francisco. Ya para el miércoles, jueves y viernes sí se espera que practiquen en esas mismas instalaciones, mientras que el sábado harán el reconocimiento del campo en el Hard Rock Stadium, el estadio, el lugar de los hechos para el Super Bowl 54. Declaraciones que hicieron eco, la de Richard Sherman después de la noche inaugural de medios y que continuaron el día de hoy, una década después. Sin embargo, todavía la relación entre Sherman y Jim Harbaugh deja bastante que desear. Hay que recordar que Jim Harbaugh en su momento fue el entrenador en jefe de la Universidad de Stanford. Él entrenó a Richard Sherman, que en su momento era receptor abierto. Sin embargo, Harbaugh le dijo no, como receptor abierto no te voy a utilizar. Tan mal se quedó Harbaugh que incluso insistió para él irse de Stanford, para lo cual había trabajado tan duro, no era una opción. Él se quedó en la universidad e incluso convenció al coordinador defensivo de que lo pruebe como esquinero. Como sabía, la jugada de la ofensiva terminó brillando a punto tal de que quería hacer quedar mal a Harbaugh. Así de mala era la relación. De hecho, después cuando Harbaugh es entrenador de los San Francisco 49ers, los 49ers le habían colocado un grado de tercera ronda a Richard Sherman y él lo sacó directamente de las posibilidades diciendo que era una diva a la hora de entrenar y que se había rendido con su equipo cuando se operó de la rodilla en el 2008. Algo que a Richard Sherman no le perdone. Dijo, nunca tuvo un problema con San Francisco, sí un problema con Harbaugh, un problema que nunca se va a solucionar. Lo cierto es que hoy Richard Sherman está contento por estar en esta versión de los 49ers, insiste, no es un problema de franquicia, un ambiente mucho más relajado. Se dio a conocer también que los Detroit Lions le habían ofrecido más dinero, sin embargo él eligió San Francisco porque el esquema le queda mejor y porque la manera de vivir el fútbol americano para Richard Sherman, en sus palabras, es más relajada. Se trata de escuchar música y de poder vivir en un ambiente en el cual tu cuerpo no es masacrado, más allá de lo que lo hace ya el juego. Por eso le dijo que no a Detroit, donde está Matt Patricia, que es de la escuela de Bill Belichick. Los San Francisco 49ers hoy, aprovechando su día libre, pero pronto ya practicando y preparándose de manera más física para el partido el día domingo. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, señoras y señores, a ver, hoy usted buscó para hablar con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez,
¿no? Ayer.
Ayer.
Ayer busqué, desde ayer.
¿Qué le dijeron?
Que me iban a contestar.
¿Y qué le contestaron?
Él está en la ciudad de Miami y que me iban a contestar. ¿Qué dijeron? Nada, no me contestaron nada.
Bueno, él hoy va a hablar en un canal de noticias con un muy buen periodista, que no recuerdo el apellido, Camilo es su primer nombre, pero que no sabe de fútbol. Por lo tanto, lo que va a hacer es una promoción del trabajo que se está haciendo en la Conmebol. Y cuidado, que yo creo que hay cosas muy buenas que se están haciendo. Pero qué bueno también que nos diera oportunidad a aquellos que nos dedicamos a hablar de fútbol todos los días a poder entrevistarlo. Pero me dicen que él solo habla con un amigo periodista que tiene una radioemisora de Paraguay y después busca lugares como este donde no lo van a cuestionar. Donde
cómodos, exactamente, lugares cómodos para él.
Una pregunta, ¿no? Diego, ¿es cierto que Alejandro Domínguez sugirió para que los Palmeras dieran el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl?
No.
Dice que lo que no hicieron que en la final de la Copa Sudamericana fue espectacular, ¿no? En aquel partido de Colón con Independiente.
Hace mucho tiempo. Bueno, ¿sabe qué? Una cosa, cuando estábamos con José en el Congreso de la FIFA, se escapó por la puerta atrás para no hablar.
¿Ah, sí?
Se escapó por la puerta atrás del hotel.
Bueno, antes que se nos escape por la puerta de atrás, me voy con Elmer Polanco, a quien ya saludo. ¿Cómo le va, Polanco?
Un poquito retro la música que tenemos hoy, me decía Isa en los estudios. Sounds like a Miami Bash, Miami Vice, me dice. Miami rico, Vice. Rico ritmo hasta ahora, Jorge.
Ay,
es joven la noche. Es joven la noche, Jorge. Está invitado usted después del programa. Pase, tenemos una cita allá en Breakwaters. Nos reunimos con los muchachos al terminar la sesión. Sí. Unos traguitos para calentar el ambiente y después este plato fuerte, Jorge. La vamos a pasar rico, ¿eh?
No te preocupes. No tomo consejos.
Cuando digo traguito, Jorge, jugo de naranja, una limonada, a eso me refiero.
Sí, hay limones en Miami, quedan todavía porque hay uno que lo devora.
Y eso sí. Claro, y eso sí, Jorge, ambiente de Super Bowl, papá. Por donde quiera que va. Todo a full, olvídese.
Hay muchas agujas tiradas por la calle, por las aceras. Tenga cuidado, no se vaya a pinchar, Tenga cuidado, no se clave una aguja de esa. Pues no, porque los jugadores no andan por acá, ¿no?
Jorge, arranco.
¿Qué?
Arranco con la noticia que Jorge Ramos quiere escuchar sobre Edinson Cavani. ¿Qué? Señoras y señores.
Vuelve a dar luz, es la única que yo quisiera escuchar.
Cállese, por favor. Cállese, por favor. Este miércoles es el día clave. Desde Inglaterra llega un consorcio para aportar la cantidad de dinero que necesita el Atlético de Madrid y poder hacer realidad los deseos de los colchoneros, especialmente del técnico Diego Pablo Simeone. Jorge, la oferta y la negociación rondaría alrededor de los 80 millones de euros. Dos años de contrato, 2.5 de contrato serían para Edinson Cavani. Por esa propuesta de última hora que cambió Paris Saint-Germain, ya había aceptado la primera, por eso los amigos de ESPN.com daban por hecho de que el deal estaba cerrado, el trato estaba hecho. Sin embargo, Paris Saint-Germain cambió la letra pequeña y le dijo, ¿sabe qué? Es un jugador muy bueno, mete muchos goles, dame 10 millones más, por decir algo. Y eso no le pareció al Atlético de Madrid, le desbalancea, le cambia un poco los números. Así que, por lo tanto, un consorcio inglés mañana aterrice al mediodía, Jorge Ramos. A lo mejor usted cuando se levante y vaya a correr al parque, después de eso y vea su teléfono, Cavani ya sea jugador del Atlético de Madrid. Hay que estar pendiente a eso porque el jugador quiere, el Atlético quiere, va a haber plata. Y Paris Saint-Germain necesita plata para resarcir la inversión que hicieron con este jugador.
Yo espero que el Cholo Simeone no me convierta a Cavani en un lateral derecho, ¿eh? Eso es lo que yo espero. ¿Sí? Y el que debe estar nervioso debe ser acá el amigo José del Valle, porque Cavani entonces juega el sábado en el derbi de la capital frente al Real Madrid, ¿eh?
Puede ser.
Tabárez lo usó de lateral, eso es verdad.
Puede ser, Jorge.
Sí.
Por izquierda.
Por eso.
Bueno. Puede ser. Jorge. Voy con otro tema, y este tiene que ver con un nombre propio que la mesa ha venido tocando, que yo he venido acompañando a ustedes en cada una de mis intervenciones. Se llama Roger Martínez. ¿Qué es lo que pasa con Roger Martínez? Hoy oficialmente, el club más grande del cual tiene que hablarse en cada uno de los segmentos de Elmer Polanco, el Xeneize, Boca Juniors, no conoce nada, no tiene ninguna intención sobre ese muchacho. No les interesa nada. Por lo tanto, Jorge, no hay nada. No
hay
nada.
O sea, que lo que yo dije, todo equivocado.
Espera que me están llamando, Jorge. Todo equivocado. O sea, son versiones que surgieron, Jorge. Que la gente dijo, la verdad, que nunca tuvimos contacto. Él tiene contrato. Su carta es de... Su carta es de 10 millones. Su carta es de 10 millones de euros. Y Boca lo quiere prestado. Es decir... no hay nada, Jorge. Es más, no hicieron una propuesta oficial a América, sí, para
no
decirle que estamos
no
interesados en el jugador.
Se la robaron toda. Uno dice eso. Uno dice eso.
No, no. ¿Qué?
Como dicen en esta mesa.
Hay plata, Ran, hay plata, pero se busca solamente al gran defensa peruano, compatriota de mi amigo Diego Reyes, Carlos Zambrano. A él se busca, Hernán. No, no mal, no informe mal, Pereira, por favor.
No, no, yo digo.
Una más, Jorge. ¿Qué? Esta tiene que ver.
Su información.
Esta tiene que ver con un amigo de Jorge Ramos.
Ah, yo tengo tantos.
Un amigo de Jorge Ramos. Un y millón. Quiero que, por favor, me deje explicar la nota, Jorge, ¿sí?
A ver. Usted
señoras
hable,
y señores.
Mientras usted habla, yo miro Perú-Uruguay.
El sábado.
Pero si me ponen en cámara, yo no puedo mirar Perú-Uruguay.
Espéreme.
¿Entiende?
Jorge, por favor, déjeme a Jorge en cámara, sí, por favor, que ponga atención, es un amigo de él. El fin de semana hubo una reunión en Río de Janeiro. Esta mañana, mediodía para nosotros, hubo otra reunión, Jorge, con el entorno de Jorge Sampaoli. ¿Cuál es la lectura que hay de todo esto? Pidió ganar el doble de Rafael Dudamel. El ex técnico de Venezuela ganaba 2 millones. Sampaoli quiere 4 millones para dirigir. ¿Hay plata? La hay. El gobierno la tiene. Por lo tanto, Jorge, los caminos se acercan y Sampaoli está cada vez más cerca. Vio la nómina, vio el roster y dice, podemos competir. Podemos competir con ese equipo. Fue lo que les dijo hoy en conferencia. Por eso, Jorge, perdón, en reunión. Por eso, de aquí, jueves, viernes, esto tendría que estar cerrado. O Sampaoli acepta o Sampaoli desecha la propuesta que hay, porque la gente de Venezuela lo quiere sí o sí y él ya coquetea con ellos, Jorge.
Yo sabía que habían existido dos reuniones en Río de Janeiro en las últimas horas con Jorge Sampaoli, pero yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Sampaoli también puede pegar un portazo, ¿sí?, e irse en cualquier momento, ¿eh?
Qué cambio tan drástico, también, ¿no? De dirigir a una
es
selección
muy inestable,
que
¿eh?
Perfectamente puede ser campeona del mundo a dirigir una selección que nunca ha estado en un mundial.
Pero yo le voy a decir una cosa. Estos jugadores venezolanos pueden adaptarse perfectamente a la idea de fútbol de Sampaoli. Y aparte son jóvenes y van a hacerle caso a él. Yo creo que le puede ir bien a Sampaoli con Venezuela. Lo que me parece un despropósito, la realidad de un país y gastar 4 millones de dólares para el técnico de la selección nacional. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué más,
Jorge,
tenemos?
A ver. Dos notas para terminar. Una, Juan Manuel Iturbe de Pumas negociando su regreso a la Serie A. Él estuvo en la Roma en algún momento y por lo tanto está hablando con el Genoa. Va a préstamo con opción de compra. No juega en Pumas, no le convocan. La ficha que tiene es muy alta y la gente de universidad quiere salir de él. Y la otra noticia que tengo es del equipo del señor José del Valle. Bueno, de gran parte de la producción también. Del América de México. Le encanta el América a todos, no sé por qué. Pero bueno, América posiblemente no vaya por nadie. Tras la lesión de Nico Castillo, quizá nos quedemos como estamos. Palabras del director deportivo después de la lesión de Nico Castillo hoy, y la cual habría la interrogante de que si América buscaría a alguien en el mercado. Además aclaró Jorge que nada por Roger Martínez. Esta semana su futuro para América se tendrá que definir. Esta semana van a saber qué van a hacer con él, es decir, en estos 3 días que nos quedan de mercado. Ah, por cierto, el viernes acaba el mercado de pases. Me tomo un mes de vacaciones, Jorge.
No.
Cruceros. Tengo viaje a Cancún.
No,
también tengo un viaje
con
a las
el
islas.
Nuevo acuerdo,
y no sé
con
qué
el
más
nuevo
vamos
acuerdo
a hacer,
que pero... tenemos, el nuevo contrato que tenemos, tú me... No, 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 no.
Es impresentable.
No, pero ya hablamos con Mr. Smith. Y el otro día se ha reunido con nosotros y nos ha dicho que... Todo está bien, ¿no? Todo está bien. Vienen por mí, Jorge. Está llegando la unidad a esa hora. Le mando un fuerte abrazo, Jorge, lo quiero mucho.
Tenga cuidado con
lo
los
quiero mucho. 3 días nos quedan, Jorgito, y después veremos qué hacemos, ¿eh?
Un abrazo, chao, gracias. Pórtese bien, ¿eh? Siga la fiesta, la
chao,
vida
Jorge.
Loca suya, ¿eh?
Voy, muchachos, voy.
Gracias. A ver, recién hablaba del América en esa nota que dio Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga Gallán negaba que el dinero sea sinónimo de títulos. La verdad, a veces tienen un rostro bárbaro, es decir... ¿Cuánto hace que en México, y recuérdenme ustedes porque yo soy olvidadizo, no gana un equipo con bajo presupuesto?
Yo diría Santos fue el último, donde no era favorito para ser campeón y terminó ganando con Siboldi como entrenador.
Sí. Pero,
el León de Matosas previamente.
Sí, pero en líneas generales, ¿quiénes son?
Ganan siempre. Que igual gastan y se refuerzan.
En su momento, cuando lo hizo Pachuca, pero que después.
No, pero Pachuca gasta, ¿eh? A ver, ¿cuánto hace que no gana Morelia, no gana Atlas?
Morelia una sola vez con Luis Fernando Tena.
Yo le digo, Atlas lo mismo. ¿Cuánto hace que no ganan esos? Lo de Puebla, ¿cuánto hace que no ganan esos equipos? Entonces, no podemos decir, en el mundo. La plata no gana los campeonatos, pero te acerca a ella. O ustedes, y por eso yo digo, todos estos equipos que ganan Champions, todo, compran la felicidad. La felicidad se compra. Lamentablemente, en el fútbol, la felicidad no se hace, no se edifica, no se elabora.
Ahora, pues también vengo a decirle que River no compra ningún jugador, es el único equipo de Argentina con estos muertos porque no tienen plata. No,
pero ahora porque están muertos de hambre.
Espere, más respeto para el campo.
Traen un equipo ya de toda la plata que gastaron.
En vez de felicitar.
No, lo felicito, lo felicito.
Lo que pasa, que bla. ¿Te das cuenta que tiene doble cara cuando te tiene que criticar a mí?
Todos los que a mí nos llevan a River.
En este programa se habla más de Danubio o de River.
Guadanubio.
Se habla más de Danubio.
De los dos, de los 50-50.
¿Quién se habla más en este programa? No, River. No es una vergüenza. A ver, ayer el presidente de la Liga Española de Fútbol, Javier Tebas, habló en el programa El Partidazo de la cadena COPE y le preguntaron sobre qué pensaba del VAR y todas las equivocaciones que últimamente se vienen apreciando en la Liga Española. Escuchen qué es lo que dijo.
Un antes y un después en un caso que eso ha generado, en mi opinión, un problema en el VAR, ¿no?
¿Cuál?
Pues la famosa llamada Florentino a Rubiales. Hasta entonces llevamos unos meses, nadie se quejaba del VAR. Yo creo que aquella llamada ha generó un problema que va arrastrando. Y se abre una veda que hoy he leído que iban a pedir lo del
la mano
del Getafe, el otro tiene que pedir la otra mano. Creo que fue un error.
Increíble, ¿no?
Claro.
Y qué bien. Porque el hombre es hincha del Real Madrid. Pero varias cosas. Dijo, por ejemplo, que Barcelona y Real Madrid acaba de ser reelegido presidente, había renunciado, lo eligieron nuevamente. Son los dos equipos que no lo apoyan, porque ellos quieren todo para ellos. Entonces, y después señala esto. Florentino tiene un pulso muy fuerte para manejar el fútbol español en beneficio del Real Madrid. Y lo hemos visto hasta el cansancio. Y lo mismo hace con la UEFA. Por eso después vemos las decisiones que con VAR y todo siempre terminan favoreciendo al Real Madrid, ¿no? Aquí está, lo dice muy claro él.
Entonces, no solamente Florentino llamó a Rubiales, sino que se enteró todo el mundo. Se enteró porque quería a Florentino que se enterara.
Correcto.
Como diciendo que lo llamó para retarlo. Entonces, la próxima Rubiales, ¿qué es lo que espera? Que no lo llame el presidente de un equipo. Para que no lo llame, ¿qué hay que hacer? Que esté contento. Bueno, si hay una duda con el arbitraje, ayudemos al Real Madrid.
Correcto.
El VAR ha tenido muchos problemas en el mundo, pero en España es el único lugar donde hay dos facciones. Rubiales versus Tebas. Ha habido problemas hasta a quién darle los derechos para la aplicación del VAR. Ha habido problemas para ver cómo se aplica el VAR. Por lo cual, lo de Tebas, lamentablemente, yo lo encuentro poco objetivo. Decía Jorge, siempre para ayudar al Real Madrid, ¿no?
Espera, es que un poco objetivo si eso fue verdad lo que pasó.
No.
Todos nos enteramos.
Poco objetivo de que
exacto. Pero objetivo.
Pero escúcheme.
Yo lo estoy escuchando atentamente. Usted
a ver, él está pensando cómo va a arreglar la metida de pata que dio.
No se exalte. No se exalte, verdad, Hernán Pereira. La llamada existió.
Eso no es opinión, es información.
Perfecto, buena frase. La llamada existió.
Usted me la copia siempre.
La llamada existió. Yo no estoy refutando los hechos.
Bueno, entonces,
lo único que digo es que ustedes dicen que a partir de esa llamada el Real Madrid se ha visto favorecido por el VAR.
No, yo no dije
¿cómo
eso?
¿Cómo no? ¿Usted dijo eso?
No.
Ahora.
Si lo dije, me expresé mal.
Perfecto, porque atención,
el Real Madrid ya lo habían favorecido antes. Y cuando se sintió perjudicado, levantó. Y entonces marcó la cancha.
Pero,
Yo no discuto la historia. Históricamente el Real Madrid ha sido favorecido. Pero ¿qué pasó después de esa llamada? En esta temporada contra el Betis en el Bernabéu, una mano clarísima del Betis.
Ya empezó con esa,
no. Pero déjeme terminar. Mano clarísima a favor del Real Madrid, a un penal a favor del Real Madrid, el árbitro no lo marcó, con VAR incluido, partido 0-0. Contra el Barcelona, clásico. Aquí en esta mesa todos coincidimos que el perjudicado fue el Real Madrid.
Está bien.
Partido contra el Sevilla.
Pero usted así va a ser una lista enorme.
Partido contra el Sevilla. Partido contra el Sevilla.
Pero no.
¿Por qué no
trae la lista de la
Hágala, hágala usted.
Que se sabe.
Yo le estoy dando fundamentos, le estoy dando hechos contra el Sevilla. Perdón, ¿qué dijo usted contra el Sevilla? Que al Real Madrid le había metido la marca exacto. Van tres partidos después de la llamada.
Objetivo.
Ahora los escucho. ¿Cuáles son los argumentos después de la llamada?
Teba muy sutil le tiró que esa fue una presión, ¿no? Porque fue muy sutil, para decirlo directamente.
Okay, pero producto
después
de la presión,
puerta y ahora todo se
favorecido el Real Madrid.
Todos los clubes siempre grandes se han quejado. En todos lados. Siempre pasa lo mismo. Y meten presión todo. Eso lo sabemos todos nosotros. Meten una presión tremenda.
¿En qué partido favorecieron al Real Madrid?
Campeonato lo ganan en los
estoy preguntando.
De partido.
¿Pero cuál es?
La Supercopa Española.
Tiene
un montón.
Ahí está.
Deme uno por lo menos.
Hoy me calentó, Zidane. Hoy Zidane me calentó. Les mintió a la gente y le dijo que tienen 13 Champions. Hoy Zidane hablando les dijo que tienen 13 Champions.
Madrid, Real Madrid. Penal para Atlético Madrid, clarísimo. La falta de Sergio Ramos.
Clarísima. El Cholo Simeone que se queja por todo día de hoy no ha hecho nada de eso. Solo usted vio ese penal.
Es una jugada de VAR. Que el VAR sí la ve.
Claro.
El árbitro no. Y el Cholo no la vio. Bueno, ¿qué pasó? Nada, siga.
Sí, mejor nos vamos. Porque estas cosas
porque,
me producen náuseas.
Porque una antes de irnos.
Sin fundamentos.
Una antes de irnos. Sí. Argentina-Ecuador, arranque eliminatoria 26 de marzo en la Bombonera, Pereira. Este Tapia siempre las cosas para su lado.
Muy bien.
La Bombonera.
Si en el equipo suyo, en el estadio suyo, no se ven lo está lejísimo con
esa. No fue aprobado para Copa América. Bueno, me voy a ir.
No tengan temor de ser feliz. Si usted cambia ese.